Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas tardes, gamers. ¿Qué? ¿Qué pasa? Íñigo, ¿qué coño pasa?
Estás perdidísimo, macho.
¿Por qué?
Porque no has dicho en 100 programas, en 104 programas, no has dicho tardes ningún día salvo hoy.
¿Pero por qué has reaccionado tan rápido?
Porque se te ha ido la pizza. Muy buenas tardes, no sé qué decir. ¡Buenas, gamers!
¡Muy buenas, gamers!
¡Ahí
menos,
está!
Menos
ahí
mal.
Está. Laisca, despierta. No puede pasar como en Sarensear. Tienes que estar despierto desde el primer momento.
Menos mal que tengo una tapa que me corta el volumen al que hablo porque tiene tela.
Venga.
Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. ¡Hostia! Con drop encima. ¡Qué putísimo nivel! ¡Va!
Está por de lado. Este,
joder, macho.
La de la presentación de la Switch 2 nos ha dejado.
Nos ha dejado así, de lado.
Como dice, lado. Como dijo Ayuso, patas arriba. Como el pato.
No, yo no vi esa.
Ayuso es una persona.
Ayuso es un personaje, definitivamente.
Es una. Bueno, bien. ¿Qué?
En cualquier caso, hoy tenemos un programa bastante directo, bastante al grano, sí. Porque ha pasado una cosa.
Hoy podría poner ya directamente lo de Borja y ya.
Sí, pero vamos a aprovechar primero para recordar a nuestros oyentes que este es el programa número 104.
Bien.
Que el final de temporada llega dentro poco. Que no queda mucho para el final de temporada.
Todos los programas.
La temporada que viene, Íñigo, voy a empezar y voy a decir: bienvenidos a Gaming Room, queda poco para el final de temporada.
Bienvenidos a Gaming Room 111, queda poco para el final
de temporada. Queda poco para el final de temporada, quedan 20 programas para el final de temporada, efectivamente. Tenemos que empezar a hacer un countdown. Vamos a hacer. O sea, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Tú sabes cómo cuando ensarean? Porque os voy a contar los secretos de la radio. ¿Tú sabes cómo cuando ensarean al principio de la temporada le haces a Borja locutar varios numeritos,
sí,
para los distintos números de programa para que vaya haciendo sarean y un dragueta sorti? Y no sé qué, y vayan haciendo las cosas durante toda la temporada.
Sí.
Vale, pues le vamos a locutar a Borja un audio de quedan 20 programas para el final de temporada. Y vamos a ir poniéndolo en cada programa la cantidad de programas que quedan para el final de temporada. A mí me parece maravilloso.
Ya, y si quieres, ya que estamos, te pongo The Final Countdown de Europe y ya estamos.
A ver, no quiero que me tumben el vídeo por copy, no, ¿sabes lo que te digo?
Lo tengo demasiado a mano, ¿eh?
¿Lo tienes? ¿Por qué lo tienes tan a mano, Íñigo?
Pues porque la vida me lleva a sitios y a, ajá, cosas. Y de, ajá, hecho, tengo ahora una herramienta en la que puedo reproducir, ajá, cualquier canción.
¿Y mi botonera, Íñigo? ¿Y mi puta botonera?
Desde el momento que tú quieras. Por ejemplo.
Ah, sí, que su herramienta se llama el servidor que tiene en su casa. Buena esa. En fin, en cualquier caso, ¿qué?
Hoy en Gaming Room.
Yo primero quería saludar a los viewers y esas cosas.
Ya está, ya los has saludado, ya lo has dicho antes.
Bueno, pues voy a pedirle a Borja que se vuelva a presentar mágicamente aquí otra vez.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo la Nintendo Switch 2. Ya está.
Y ya.
Ya está, o sea, no esperes más, no hay más.
Comentaremos las últimas noticias que pasan todas por la Switch 2.
Es la Switch 2 la última noticia. O sea, no hay más últimas noticias.
Y también vamos a hablar, y yo tengo puesto por último, como si hubiese una lista larguísima.
Sí, por último, después de la Switch 2.
Y la Switch 2, y por supuesto, la Switch 2.
También. Y la Switch, que la tienes ahí, pero la 2... Efectivamente.
Tengo la Switch porque la última vez que hemos hablado tú y yo de la Switch 2 querías
la
Switch,
traje aquí,
así que la tienes aquí. Y vamos a hablar. Esto es un desastre, no hay música de fondo. Esto, todo horrible. Y vamos a hablar también con Miguel de Mano de Friki, el Cano 5, Baracaldo, toda la movida.
Toda nuestra... la movida. Es como cuando yo digo con toda esta gente.
Con toda esta gente.
Pues para Íñigo es toda la movida.
Nos trae Bestiario Grotesco de los
videojuegos. ¿Nos trae qué?
Bestiario Grotesco de los videojuegos, una recopilación de los monstruos más extravagantes del mundo digital. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. We'll be right back.
los valores de producción de este programa han aumentado hasta el punto en el que yo voy, grito, quiero cosas.
Y, o sea, se hacen. Es brutal,
me
tío.
Siento,
es brutal.
Me siento un presentador, salvo porque.
O tengo, un dictador, una de dos.
Porque tengo que hacer cosas técnicas, pero me siento como un presentador de tele de los años 80, de los cabrones de verdad.
Sí, de los que salga un coche y sale un coche.
De estos que decían, pero me cago en la puta, Mayra, no puede ser. Voy a tener que censurar.
¿Quién coño es Mayra?
Mayra Gómez Kempla, presentadora del 1-2-3, la de las etapas más famosas.
Vale, no es de mi época, Íñigo, no es de mi época.
¿Y sabes de igual quién sí es de su época?
Pues es muy posible que Ibai no, pero el que sí es de su época es Carlas, de Sector Gaming. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Justo iba a comentar yo, pasa que Íñigo me ha jodido la entrada, que hoy no podemos tener a Ibai con nosotros, pero sí que has venido tú, Carlas, que tenías ganas de venir a Gaming Room, según lo que me comentaste.
Sí, la última vez no pude porque me puse enfermo, pero muchas ganas tenía de venir. ¿Y qué es eso de que soy de la época de Mayra?
Dínoslo tú. Ha sido Íñigo el que ha hecho las acusaciones.
Me he metido
a mí no
un triple, tengo que reconocerlo.
Si queréis, saco la guitarra y os toco la canción del 1-2-3, ¿eh? Que me la sé.
Se la sabe, eso ya indica cosas.
Pues he acertado. No sé.
Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Una semana muy excitante, con mucho hype, con mucha montaña rusa, te diría, de emociones. Pero muy bien, en general muy bien.
Yo quería preguntarte antes de comenzar la pregunta que le hacemos desde hace como 4 programas a absolutamente toda la gente que pasa por aquí, que es, ¿a qué has estado jugando últimamente?
Pues me he estado sacrificando y he estado completando Assassin's Creed Shadows. Digo sacrificando porque cuando te pasas la historia principal, ya es como un poco Via Crucis, ¿no? Toda la paja que pone Ubisoft entre medio del juego. Y claro, llegas al final y ves el completado y te sale 70%. Y dices, ¿cómo? Si he acabado el juego. No. No has acabado. Tienes que coger todos los papelitos de las casas, todo ese tipo de cosas. Así
coleccionables.
Que,
¿pero son todo coleccionables o hay también misiones secundarias y demás?
Hay misiones secundarias, algunas están bien, pero el 50% se podrían haber dejado aparte, ¿no? Porque ves a buscar flores para decorar la casa porque no la tienes bonita.
Ya, claro.
Y no te manda al jardín de al lado, te manda 5.000 kilos, o sea, te manda al otro lado del mapa de Japón a coger unas flores lilas que solo crecen en una montaña.
Que para cuando vuelvas se habrán marchitado posiblemente, pero oye...
Completamente. Sí.
Brutal. Justo te iba a decir, porque, o sea, yo soy mucho de... En este tipo de juegos en los que tienes misiones principales, misiones secundarias y demás, yo soy mucho de dejar la principal para absolutamente lo último. O sea, soy mucho de... Empiezan a aparecer secundarias y yo voy completando secundarias hasta que solo me queda la principal y dices, bueno, tío, pues habrá que seguir, ¿no?, con esto. Soy mucho de hacer eso porque si no me estresa. Entonces necesito verlas terminadas.
Yo soy exactamente igual, además soy completista. O sea, yo si voy andando por la calle y se está quemando un edificio, corre que vamos a apagarlo, y me viene alguien y me dice, perdón, he perdido a mi perrito. Yo voy y le ayudo a recoger.
Vas a por el perrito y que se queme la casa. O sea,
exacto, y a la casa ya.
Además es un juego, cuando vuelvas 5 días más tarde la casa va a seguir igual de quemada. Entonces...
Exactamente igual, entonces tengo que ir a salvar al perrito, yo soy así.
Me pasa, sí, o sea, es nivel, creo que me pasó en el Horizon Zero Dawn la última vez, que era la de tienes que llevar ese papel rollo, es que si no se va a desencadenar una guerra, tienes que llevarlo rápido. Ya, tío, pero es que tengo que ir aquí a galopar a este bicho, ¿sabes? Entonces, o sea, ya llevaré el papel, no corre prisa.
Ya, es algo que tiene que cambiar. Porque no tiene, claro, a mí en este, por ejemplo, lo que me ha pasado es, acaban de secuestrar a la familia de esta casa, corre antes de que les hagan daño, y vas corriendo y te viene alguien, ahí hay un, ¿puedes recogerme unos papelitos por ahí? Y ¿no? Te paras y vas a por los papelitos y la familia secuestrada, pues ya...
Pues sigue secuestrada, efectivamente.
Ya irás.
Ya llegarás. No, está gracioso. Y luego la otra pregunta que te quería hacer, ¿es un juego de Ubisoft o es un juego de Bugisoft?
¿Qué no es lo mismo? Un juego... Te diría que es un juego de Ubisoft. Me he encontrado en PC, a nivel técnico está muy bien, funciona muy muy bien, se ve muy bien, y bugs, a lo mejor me he encontrado bugs visuales, 10, 12, en 70, 80 horas que dura el juego,
bueno,
si lo quieres completar al 100%, y solo he tenido una vez una cosa de estas raras que te teletransportas de pronto... El fast travel, ¿no? El viajar rápido, clico y salí disparado como un cohete hacia el espacio exterior y desaparecí.
Buena esa.
Tal cual. Es la única vez que... El único bug que he tenido así como un poco relevante.
Estaba yo mirando, porque claro, has dicho que corre muy bien, pero, amigo, depende del ordenador que tengas. Entonces he estado mirando los requisitos y no son excesivamente exigentes, sí que es cierto. Hombre, te pide un poco, pero no son excesivamente exigentes, o eso parece. ¿Tú qué tienes en tu ordenador para poder jugar esto bien?
Tengo una 4080 Super.
Ah, bueno, vale, perdón. Yo y mi 3060 llorando, o sea...
Bueno, antes tenía una 2080.
Joder, que también es alta, ¿eh?
Sí, porque... Mira, la compré en Inglaterra, es más barata, lo sabes eso.
Amigo.
La 2080 me salió muy bien. La Founders Edition, además yo no compro... Intento comprar la Founders Edition siempre. Porque siempre son más baratas y...
Sí, la movida es que las consigas.
Ya. Pero antes no había tanta especulación con la 2080, no tuve problema. Ya. Y con esta, la verdad es que entré enseguida. Pero me pasó igual con la Play 5 Pro, esta edición, no, la edición coleccionista esta del 30 aniversario.
¿Lo del mando?
Pobre.
¿O la consola?
Yo no soy nada. La consola. Ah. Yo no soy nada Sonyer. Es decir, juego a los exclusivos y ya está. Pero yo estoy de PC. Y recuerdo 5 amigos super Sonyers. Venga, vamos a la cola, haciendo cola, no sé qué tal cual. Yo llegué tarde, me pongo yo también. Me pongo y de los 6 fui el único que me dieron acceso a comprar la consola. Y todavía estaba ahí diciendo, ¿lo hago? ¿No lo hago?
Luego eso se revende y se revende caro, ¿eh?
Lo tengo aquí en una caja, no lo he abierto, ¿eh?
Se revende caro, ¿eh? Definitivamente se revende caro. Está guay, la verdad. ¿Y no has jugado nada más que Assassin's Creed Shadows?
Pues en esta última semana te diría que sí, que es lo único que he jugado. Pero también estoy jugando Split Fiction, que es un juego súper divertido. Sí. No sé si jugasteis ahí Takes Two.
A lo mejor la mujer misteriosa se lo tendrá que apuntar entonces, para que lo juguemos en dúo.
Sí. ¿Habéis jugado It Takes Two?
No, todavía no, lo tenemos pendiente.
Pues empezad por It Takes Two porque es una pareja. Eso es ideal para jugar con tu pareja. Es una pareja que se está a punto de divorciar y los niños hacen como una magia con un libro para que no se divorcien. Entonces lo que hace es que el libro convierte a los papás en como muñequitos chiquititos y hasta que no se reconcilien no les deja salir de ahí.
Amigo.
Y entonces es muy divertido porque tienes que coordinarte, hay situaciones absurdas, cambia el gameplay, cada media hora está cambiando la forma de jugar... Son muy, 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 muy divertidos los dos, tanto uno como el otro.
Además, el It Takes Two tiene una cosa muy buena y es que se lo pilla una persona y el otro tiene el pase de amigo, que es gratuito, para poder jugarlo directamente. Está muy curioso.
Todos los juegos de Joseph, de Haze Light Studios, de este estudio, todos son iguales. Se compra uno, pueden jugarlo...
¡Qué guay! Pues mira, ya que hablamos de juegos para dúos... Vamos a hablar de la consola para dúos. Y de la consola dúo, porque es la 2, efectivamente.
A ver, vamos a ordenar esto.
Eso digo yo.
Vamos a ordenar esto un poco por lo siguiente. Como hay mucho recurso, mucho vídeo, mucha historia y tal, vamos a ordenarlo de la siguiente manera. Primero hablamos de la consola, luego de los servicios, luego de los juegos y luego ya miscelánea. Ya hacéis la.
Y luego ya es cuando yo rompo absolutamente. No sé.
¿Todo el orden?
De manera brutal, la cronología. Bien. Y en los juegos me acuerdo de algo que quería mencionar de la consola. Y pues ahí
eso te lo apuntas y lo dejas. Lo apuntas al final y te quieres papel y boli.
Sí, totalmente. Voy a ir cogiendo apuntes como si estuviese en una clase universitaria.
No, lo peor es que dentro de todo el papel que tengo está todo pintarrajeado.
Buena esa, Íñigo. A lo mejor deberías hacer un poco de limpieza de tus papeles.
Es posible que.
Bueno, vamos con lo que hay.
Está un poco tal. Dale, tú.
A que le dé yo. Venga,
sí, claro. A ver, porque vale, quiero pues decir, sí, tenemos que hablar de la Switch 2, pero bien. Yo no voy a ser el que hable de la Switch 2. Vas a hablar tú de la Switch 2.
Vamos, ¿verdad?, a hablar primero de la consola. Va, sí, venga. Hemos tenido un Nintendo Direct el pasado 2 de abril, miércoles, con la presentación de la Switch 2, como ya nos anunciaron en enero, creo que fue cuando nos dijeron que iba a ser. con una duración de una hora, y como referencia estamos en 2025, por si vivís debajo de una piedra les acabáis de enterar, y la Switch 1 se lanzó en 2017, hace 8 años del lanzamiento de la Switch, llega su sucesora. La nueva consola estará disponible a partir del 5 de junio, que eso es lo que nos han comentado, en Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Japón y resto de países. Creo que se lanza prácticamente a nivel global. Respecto a los modelos, vamos a tener una única consola en esta ocasión, no tenemos una OLED per se o que salgan dos modelos diferentes o demás, pero lo que sí que vamos a tener son dos paquetes, es decir, la consola per se o la consola con el código de descarga digital del Mario Kart World, del que hablaremos después. La consola per se vale 470 euros y 450 US dollars en Estados Unidos.
O no, eso luego comentamos, pero
bueno,
o no.
Pero eso, vamos a hablar de lo... Sí, por aranceles, Donald Trump y estas movidas. Pero en España va a costar 470 euros y el pack con el Mario Kart World van a ser 510, es decir, 40 euros adicionales. Como referencia también, la Nintendo Switch, la 1, se lanzó, si no me equivoco, por 330 euros y posteriormente Nintendo vino y dijo, bueno, como que no, porque no os ha gustado mucho, y la sacaron a 300. La consola ahora mismo, la Nintendo Switch original, vale 300 euros y la Nintendo Switch OLED vale 350 euros, salvo que la encuentres y me dirás, no, es que, pero yo la he visto a 290. Bueno, deja de comprar en el Express, coño. Entonces, en el resto de países los precios lógicamente van a variar, al igual que en Estados Unidos con los aranceles de Donald Trump y estas movidas. En el resto de países también va a haber pues a distintos precios al cambio. Y el 8 o 9 de abril, dependiendo de la región en cuestión, se abrirán las reservas en My Nintendo Store para poder reservar obviamente la consola. Y esto es lo más gracioso de todo, se van a abrir las reservas, ni siquiera que vayas a pillar la consola, se abren las reservas. Y ya de base, para poder... es que cómo decirlo, para poder solicitar una reserva, porque ni siquiera es que te la vayan a asegurar, para poder solicitar una reserva tienes que cumplir ciertos requisitos, que son llevar un año suscrito a Nintendo Switch Online.
Pero eso es lo que pone Nintendo, es decir, reservarlo en My Nintendo.
A eso es a lo que voy.
Va a haber reservas en otras tiendas.
Y aparte tienes que haber sido activo en ese periodo, no sé cuál, o sea, lo de Nintendo es brutal.
Sí, pero que da igual.
La movida es eso, que Nintendo con este sistema lo que pretende es frenar la especulación de la consola. Pero, como bien ha dicho Íñigo, en otras tiendas se va a poder comprar. De hecho, las reservas en MediaMark ya están abiertas, creo, aquí en España, en Fnac también, y en Amazon la puedes comprar directamente.
¿Pero qué trae? ¿Qué trae? Dale ahí.
Respecto al propio hardware de la consola, pues la Switch 2 mantiene un poco la premisa de su predecesora, lógicamente, por algo es una Switch 2, pero incluye notables diferencias. Vamos a hacer un poco comparativa. Por un lado, respecto a pantalla, estamos acostumbrados a las 6,2 pulgadas a HD, que es 720 píxeles de alto, a 60 frames de la Switch normal o a la misma resolución, la misma tasa de refresco, pero a 7 pulgadas en la OLED, aparte que tiene un panel OLED, efectivamente, pero cambiamos a 7,9 pulgadas de Full HD 120 Hz, LCD también, en la Nintendo Switch 2, que ya es un cambio bastante notable. Otra cosa bastante importante, el peso. Estamos muy muy acostumbrados a que las consolas portátiles nuevas, una Rojala y una Steam Deck, una Lenovo Legion Go, sobre todo la Lenovo Legion Go, sean mucho más pesadas. La Switch 1 pesaba 297 gramos, es muy muy pero que muy poco. Hablando, pues, por ejemplo, de una Steam Deck que pesa cosa de 500 y pico, 600 creo. La Switch OLED sí que pesaba un poquito más, 320. Aquí nos vamos a 401. No es un cambio muy notable, realmente. O sea, no aumenta mucho, son 100 gramitos de diferencia. Y respecto a dimensiones, la parte más interesante, yo creo, es que sí que es un poquito más larga. Pasamos de 239 en la normal, 242 en la OLED, a 272 milímetros, obviamente, en la Switch 2. Y notoriamente más alta, de 10,2 centímetros, saltamos a 166, a 16,6. Pero el punto interesante, y que también lo hemos visto en el vídeo que estamos viendo en pantalla, que fue de la presentación de la propia Switch, es que el grosor es el mismo. Exactamente el mismo. 13,9 milímetros de grosor. No llega a 2 centímetros. O sea, tiene tela. Respecto al almacenamiento, también los 32 GB que tenemos en la Switch 1, los 64 de la OLED, pasamos a 256 GB de almacenamiento, que algo que sí que me ha rayado bastante es que no hemos visto qué tipo de almacenamiento es. No hemos visto que sea eMMC, no hemos visto que sea solda a placa, no hemos visto que sea un M2, no nos lo han dicho. ¿Lo veremos? Es lo más probable, pero no nos lo han dicho. Entonces, eso yo creo que también es un punto. Y por reparabilidad, espero que sea modular, pero no tengo mucha esperanza. Respecto al dock, tenemos un dock al igual que teníamos en la Switch 1, lógicamente, porque hemos dicho que sigue la misma premisa de poder conectar la pantalla. En la Switch, tanto la normal como la OLED, la resolución y tasa de refresco máxima que daba el dock era de Full HD 60, Full HD 60 frames. No daba para más, saltaba de los 720-60 de la pantalla a Full HD 60. En este caso pasamos de los Full HD 120 que da la pantalla de la Switch 2 a un máximo de 4K 60 o 2K 120 o Full HD 120 en su defecto, que ya es bastante vasta la diferencia. Y el dock, de hecho, incorpora un puto ventilador. Que eso es un punto, definitivamente. Respecto a los Joy-Cons, los que teníamos en su defecto, que eran deslizantes, que se encajaban en raíles, ahora son magnéticos, con el conector en cuestión, que genera un campo magnético de no sé cuál, nos han dicho. Y aparte, tienen funcionalidad de ratón, que es algo con lo que se especuló en su momento, que se ha confirmado y que ya no es solo uno de ellos, sino que ambos dos se pueden usar como ratón pegando la parte que va pegada por imán, digamos, a la mesa. A ver cuántos rayan el Joy-Con. Respecto a estimaciones de batería, también, eso es un punto bastante importante. En su momento se estimaban entre 4 horas y media y 9 horas de batería, así que es cierto que todo esto varía, lógicamente, de juego a juego, por eso los rangos suelen ser muy, muy altos. Pero entre 4 horas y media y 9 horas de batería, que realmente era bastante acorde, o sea, que incluso en juegos muy exigentes, el Breath of the Wild, el Tears of the Kingdom, juegos que realmente le costaba incluso de ejecutar, las prácticamente 3 horas y media las tenías aseguradas. Aquí sí que nos vamos un poco para abajo, nos vamos a entre 2 y 6,5 horas de batería. Luego explicaremos también en base a los juegos que nos han presentado porque esto tiene algo más de sentido, y respecto al precio que ya hemos comentado. Como punto, además, sigue siendo un chip de NVIDIA personalizado, que está confirmado porque en el apartado de especificaciones de características de la web lo pone per se, que incluye obviamente Ray Tracing y DLSS, porque no hay manera sino de que esto pueda ejecutar cosas a 4K. Entonces incluye DLSS, a pesar de que no lo digan, doy por eso que también incluirá Frame Generation. Y esto es el punto que más gracia me hace, que es que NVIDIA ha presentado Switch 2 como una consola 10 veces superior a la Switch original. También te digo, si hacemos caso, Carlos está de acuerdo, si hacemos caso a los gráficos que suele hacer NVIDIA, que van la gran mayoría de casos sin números, pues Cristo sabe qué coño va a significar esto.
Se los han copiado de Apple.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que totalmente. Y ya para ir cerrando respecto a los Joy-Cons.
Sí, bueno.
Quiere cerrar con los Joy-Cons, el apartado de hardware.
Sí, vale. han metido un botón, pero ese botón. Luego hablamos del botón.
Luego hablamos del botón.
Hasta aquí. Opiniones, vale. Comentarios.
Carlas, empiezas tú.
A ver,
vamos a ir abriendo melones porque
hay muchas cosas. A ver, te diré que tema disco.
Sí.
Tema disco no será modular.
Ya, eso es lo que me toca un poco los huevos.
Me juego una mano que no será modular.
Juégate la Switch.
Y luego tampoco será M2, seguro, porque hicieron un ejemplo, ya han mostrado un ejemplo de lo que carga, por ejemplo, Breath of the Wild.
Sí.
Con el 1, con la Switch 1 y con la Switch 2, ¿no? Uh-huh. Esa versión mejorada. Y pasa de los 24 segundos que tardaba en Switch 1 a tardar 16 segundos. Yo lo veo.
Sigue siendo mucho.
Se me hace muy pesado, es decir.
Es mucho. Eso sí que me sorprende.
Sí han dicho que será más rápido, pero igual que las tarjetas. Además, no especificaron.
Luego hablamos de las tarjetas.
Es mucho más rápido.
Sí, pero por eso, es como hacer los gráficos de NVIDIA. ¿Cuánto más rápido? No sé, curva. O sea, ya está, tío. Una curva.
Mejora, esas ondas, ¿no? De mejora, que ves una montaña y dices, bueno, pero ¿a qué se refiere esta subida?
¿Qué números hay aquí?
Literalmente, ¿qué números hay? No sé, hay líneas así para identificar, que veas que son tercios, el gráfico son tercios, sí. Y esto es un tercio y estos son dos tercios.
También, a mí me quedan muchas dudas de ese procesador NVIDIA, porque primero que no, nadie la tiene en sus manos, ¿no?
Claro.
Para desmontarla y juguetear un poco con ella.
En el momento
aparte,
en el que le llegue a alguien, me voy a tragar reviews, pero vamos, de aquí a Cuenca.
Sí. Vamos, hay que ver a qué reviews, ¿eh? Porque hay algunos que no saben de qué.
iFixit. Fácil.
iFixit, por ejemplo, esa es una buena.
Eso es lo más objetivo. Te enseñan la tripa.
Ya punto. Está, lo abren.
Tal cual. Buscas. Y te dicen a qué es más o menos. El tema del chip de NVIDIA, me sorprendió que NVIDIA tuviera una entrada en su blog hablando de Nintendo Switch y de lo que tiene, y sabemos, está confirmado que trae DLSS, no sabemos qué versión, se rumorea que
es el DLSS 2.
No, hombre, no. Porque no se sabe, pero hubo un chaval que le hizo el speech a Nintendo sobre lo bueno que era DLSS y le habló de DLSS 2. Con lo cual, y este chaval ha salido en redes sociales diciendo, mira, pues yo le hice el speech y lo compraron y les gustó.
Sí, pero si el chip, claro, tú piensas en hace cuánto fue ese speech. O sea, quiero decir, si el chip es relativamente nuevo, y con relativamente nuevo te estoy hablando de hace 4 años, o sea, la serie 30 y la serie 40 también son compatibles con el DLSS nuevo, que lo han implementado en la última actualización, con el DLSS 4, porque si no la gente se le echaba al cuello. Porque claro, yo con mi 3060, la versión de DLSS que tengo es DLSS 2, efectivamente. Pero ahora es cuando han implementado el DLSS 4 para abajo. Entonces, con que el chip sea posterior a 2021, es compatible con el 4.
Pero me pica un poco la mosca. O sea, no me acaba de gustar que no hayan dicho qué versión de DLSS. Porque si es la última,
si lleva Frames,
dices DLSS 4.
¿Sabes? Claro.
Lo dices directamente,
claro,
¿no?
Claro.
Es como...
Yo creo que tiene que ser el 4. Positivo. Yo creo que tiene que ser el 4 porque, o sea, ya hemos hablado del hardware y no sabemos lo que es el chip per se, ¿cierto es? No sabemos lo que es el chip per se, pero tú piensa en qué chip entra en menos de 1,4 centímetros de grosor. Entonces, claro, el punto es, tiene que ser el 4 porque dime tú cómo coño tiras el Elden Ring a 4K.
Bueno, depende de las condiciones. Yo eso quiero
claro,
verlo, ¿no?
Ese es el
depende
punto. Por eso, y ese es el otro punto que te quería yo comentar. Yo lo dije cuando cuando cubrimos en directo el evento de presentación. Yo dije, a mí me ha parecido overkill de cojones. Hablando claro, mal y pronto, me ha parecido muy overkill. Yo tengo un Steam Deck. Mi Steam Deck tiene 800 píxeles de alto y me da 90 frames. Y yo con eso soy feliz. Es que no necesito más. O sea, quiero decir, ¿para qué quiero Full HD en un dispositivo que mide 8 pulgadas? ¿Para qué?
Claro. Lo quieres cuando lo pones en el dock. Lo quieres cuando lo pones en el dock.
Claro.
Se conecta a la televisión y ahí. Pero también habría que ver cuánta gente realmente juega en dock y cuánta gente en portátil. Esa información me gustaría saber.
La movida también es que, o sea, yo creo que lo interesante de la Switch ya no es solo el hecho de ponerla en el dock, sino el hecho de, lo que digo yo siempre, la posibilidad de ponerla en el dock. Sí. O sea, yo puedo jugarla en portátil, al igual que puedo ir y ponerla en un sitio y ya está. Porque si sacan una Nintendo Switch 2 Lite, por poner un ejemplo, que va a tener la misma resolución de Full HD 120 en la consola, me chilla un poco. Aparte, la gracia de la Switch normal, acuérdate que lo que tenía era que cuando la ponías en el dock, como le entraba más alimentación, tenía más potencia, duplicaba la frecuencia de núcleo, y entonces era cuando era capaz de darte Full HD, porque, o sea, el hardware es el que es, ahí no te puedes inventar cosas. Sí. Pero lo que le hacía era un pequeño overclock, que realmente era duplicar la frecuencia de núcleo. Que también te digo, tela, porque la Switch original tiene, Íñigo, 384 MHz de velocidad de núcleo, ¿eh?
Oye,
¿qué coño haces con 384 MHz?
Seguro que más que con 383.
O sea, te quiero decir, las CPUs de gigahercio son del 2000.
Sí. Pero precisamente tú ahora que hablabas de que si quede el SS tal, no sé qué, claro, la pregunta esa que has hecho, ¿qué chip entra en un centímetro y medio, ¿no? Ese es el tema.
Menos de un centímetro.
No va a ser, yo hago la apuesta porque no va a ser un chip ni que se pueda asemejar ni a la última ni a la generación anterior de Nvidia, precisamente por eso, porque en una gráfica, por mucha historia que haya de refrigeración y tal, tienes en un grosor mucho mayor el chip y toda la alimentación que lleva el chip. Es posible, es muy posible que sea un chip hecho ex profeso para la Switch 2.
Es que va a serlo, está súper claro, obviamente.
Que esté basado en la arquitectura de hace 4 o 5 años.
Espero que mínimo sea arquitectura de serie 30 de Nvidia. Mínimo.
Yo me apuesto que será algo parecido a la serie 20, por ahí.
Pero también yo tenía esa misma sensación, ¿no? Pero sí es verdad que si ves todo lo que estamos viendo ahora con Cyberpunk, con juegos que se ven muy bien, realmente.
Sí, pero es que realmente con escalado lo puedes hacer. Es que eso lo puedes hacer con escalado, esa es la movida. Si le has implementado el DLSS 4, un chip de mierda, corre eso.
Y quizá la duda es que estamos viendo capturas de pantalla fijas, ¿no? No estamos viendo Cyberpunk en movimiento, estamos viendo una modo foto de Cyberpunk que todo se ve muy bonito, ¿no? Claro. Y lo están comparando con PS4 Pro y con otras consolas. Claro. yo quiero verlo en movimiento.
Claro, totalmente. O sea, corriendo en la consola. En la consola. Que eso es lo que va a hacer pues la gente cuando le llegue a la consola. Te lo va a poner en cámara y te va a decir, oye, esto se ve así. Y ya está. Y lo van a capturar con otro dispositivo para que no influya, no sé qué, todo lo que tú quieras. Yo lo que te he dicho de que es muy overkill es precisamente por eso. Porque es que, como bien ha dicho Íñigo, en 1,5 centímetros, menos de 1,5 centímetros... no entra un chip gordo. Y yo quiero pensar, me gustaría pensar que el chip fuese algo similar a una 3050 de portátil. Y estoy siendo súper positivo, porque no lo va a ser. Pero me gustaría que el rendimiento fuese similar a una 3050 de portátil. Una 3050 que es un chip que tiene potencia suficiente para hacer cosas relativamente nuevas. Y ya está, y con eso vamos que chutamos. ¿Por qué? Porque si el chip entra en menos de 1,4 de 8 centímetros... es porque es ligerito y suave y no debería tener mucha potencia. Claro, ¿para qué cojones quiero 4K60 si lo único que voy a poder tirar a 4K60 es el Stardew Valley? O sea, te quiero decir, tú no vas a poder enchufar el Cyberpunk 2077 al dock y que tire a 4K60.
Bueno, y a 120.
Pues eso, creo que, o sea, según lo que he leído, si es 4K no puede ser 120. El 120 es cuando baja a 2K o a Full HD.
Bueno, pero será como con el refresco variable, ¿no?
Sí, es variable refresh rate. Local, es variable refresh rate.
El VRR, entonces...
Pero, o sea, quiero decir, no va a tirar, yo te estimo, yo te voy a decir que no va a tirar ni a 4K30 el Cyberpunk, ¿eh? O sea, ni siquiera.
No, ya han dicho que no llega, que tiene bajadas de frames, ¿no? A 24, 25, es que es tal cual.
O sea, está hecho para jugarlo a Full HD 45, que es a lo que juegas en la Steam Deck, efectivamente.
Y así como a nivel de hardware, los joysticks parece que por fin ya nos olvidamos de esta generación de drifts, ¿no? Que tanto los mandos de PlayStation como
espérate
los de Xbox...
Espérate a que salgan.
Bueno, al menos han cambiado, han intentado como evolucionar ese sistema, sí, que estaba fallando desde hacía dos generaciones y cambiarlo, ¿no? Cambiar un poco ese sistema. Yo espero que hayan dado con la tecla. Lo que sí me preocupa es el tema de que en el dock ya tengas un ventilador. Y me preocupa porque significa que estarás estrujando. Ahí hay un overclock de narices.
Totalmente.
Para necesitar un ventilador en la consola.
En una puta base.
Claro, a mí eso me preocupa un poco a nivel de la durabilidad al cabo de 2 años, que la estés exprimiendo a tope. ¿Qué va a pasar al cabo de 2 años cuando ya no tienes garantía?
Totalmente.
Quiero saber qué hay dentro de ese chip. Me interesa muchísimo saber qué hay dentro
de
ese chip.
A mí me interesa saber qué hay dentro de la consola per se, porque esa es la otra cosa graciosa cuando la gente dice, bueno, no es tan cara, tú piensa que no sé qué otro dispositivo vale tanto. Y es el ejemplo que pongo yo, mi Steam Deck. Mi Steam Deck es una Steam Deck OLED y la gente me dice, ya, pero es que... lo tuyo tiene 90 frames, esto tiene 120. ¿Cuántos cosas vas a poder tirar a 120? Lo tuyo son 800 píxeles de alto, estos son Full HD. Ya, pero está, o sea, quiero decir, ¿está ajustado realmente las capacidades de la consola con lo que ofrece el propio hardware? Yo creo que no. Y luego el otro punto, la Steam Deck, por ejemplo, la LCD, porque la mía es OLED, pero la LCD cuesta 420 pavos. Y el otro punto importante es que tú dices, vale, pero es que yo tengo esto que es mucho mejor. Y la diferencia de precio no es tan vasta. Ya, pero es que yo tengo un ordenador. Yo no tengo una consola, yo tengo un ordenador.
Sí, entonces... son cosas distintas. Con Steam Deck puedes hacer mil cosas. Tienes un sistema operativo ahí. Y yo soy súper fan. Yo tengo la OLED aquí. Antes tenía la LCD, la vendí y me compré la OLED. Uh-huh. Y soy súper fan de Steam Deck y no me van a cambiar. A mí que no me la toquen la Steam Deck. Pero si es verdad que a mí me cuesta decir si está ajustado el precio o no, tengo mis dudas, tengo mis sospechas, pero sin saber lo que hay dentro es muy difícil porque no te sé decir a día de hoy si es lo que vale.
Sí.
Pero está esa tasa Nintendo, que sería como la tasa un poco Apple, ¿no? Sí. Es ese que estás pagando por un sistema operativo, estás pagando por un entorno, ¿no? Y estás pagando por el entorno Nintendo, que tiene su propio ecosistema. Entonces, pasas por caja porque... Hemos hablado de hardware, bueno, has comentado el hardware, pero has comentado, no sé si los accesorios también es una apartada.
Luego tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar de eso.
Claro, porque tú te compras la consola y no te vas a gastar 470 euros y dices, mira, voy a jugar al Breath of the Wild de hace 8 años, qué bien, ¿no? No, o sea, te quieres comprar más cosas nuevas, quieres disfrutar el hardware a tope, ¿no?
Claro. Claro, claro, claro. Sí, lo que has comentado además del ventilador, volviendo un poco a lo de antes, lo que has comentado del ventilador sí que es peligroso. Principalmente por eso, porque, o sea, es que le vas a exprimir tanto que necesita más ventilación. Es que da miedo, es que da mucho miedo realmente. O sea, en este punto ya te tienes que empezar a plantear qué tiene dentro, porque además esa es la otra gracia. La Switch 1, uno de los puntos importantes que tiene, es que no hace una mierda de ruido. Es que no hace nada de ruido. O sea, te pones a jugar al Tears of the Kingdom, que lo tira sufriendo, porque lo tira a 40 frames, a 30
llorando.
¿Cuál?
Y está llorando la consola.
Pero literal, o sea, wow. Puede tener dropeos. Además, hay una cosa que me hacía mucha gracia siempre, y es que yo juego al Breath of the Wild y estoy jugando al Tears of the Kingdom. Lo tengo un poco abandonado, lo tengo un poco parado, pero jugué al Breath of the Wild, me lo pasé y luego empecé a jugar al Tears of the Kingdom. En el Breath of the Wild, una de las cosas importantes, o sea, el juego corría brutal, se ve muy muy bien encima, pero cuando tú quemas algo y te pones a mirar directamente al fuego, te baja a 8 frames. Es muy gracioso. Vale, pues en el Tears of the Kingdom no sé cómo lo hacen, pero lo hacen al revés. En el Tears of the Kingdom el propio juego corre a mucho menor frame rate, pero tú te pones a mirar al fuego y corre más alto. Es de coña. Es de coña. O sea, que alguien me lo explique, no lo entiendo.
Hay algún programador por ahí que se está riendo.
Pero
mismo,
literal, hay algún programador que dijo, no, aquí la gente se está quedando mucho tiempo mirando al fuego, hay que optimizar el rendimiento de esto. O sea, yo no sé qué coño han hecho, pero es brutal. Pero el punto en cuestión es que si tú me hubieses dicho, oye, la consola son 800 píxeles de alto, 90 frames o 60, me da igual. Tú me dices 800 píxeles, 60 frames o 75, que los monitores antiguos son de 75, de hecho muchos de ellos. Y me dices que si lo enchufas al dock puedo jugar a 4K30 o Full HD 60, que es lo que hace la Play 5 en muchas ocasiones. O sea, te lo compra todo el mundo. Porque además, el hecho de que el panel sea más barato y que el chip esté obligado a hacer menos upscaling, me permite que la propia consola, como concepto, sea más barata. Entonces, si tú me dices que la propia consola fuese 875, por ejemplo, y que una vez enchufada a dock me diese 4K30 o Full HD 60 sin necesidad del ventilador, por ejemplo, y me dices que sale a 400 pavos, lo que has dicho tú antes, sold out. Pero sold out, vamos. No te lo va a decir nadie, o sea, no te lo va a rebatir absolutamente nadie. Entonces, yo creo en ese sentido que han intentado decir que es la absoluta maravilla. Pero es que no, porque por mucho que me des 4K60, ¿qué coño va a correr a 4K60? O sea, sí, vale, para los juegos pequeñitos, los juegos que no consumen, los juegos que tal, voy a poder ejecutarlos a 4K60. Muy bien, pero es que tampoco estás, suena un poco feo esto, pero tampoco estás future-proofing, porque eso es ahora. ¿Qué va a pasar con el juego que saques dentro de 3 años?
Claro, aparte Switch 1 ya salió anticuada, es claro, decir, con un hardware que ya era viejo, ¿no? Y yo lo que creo que, sinceramente, lo que creo que han hecho es... Queremos estar a la altura de esta generación. No queremos hacer cometer el mismo error que cometimos con Switch 1.
En posibilidades
salir...
sí, pero en capacidades no.
Bueno, pero yo creo que es lo que intentan, ¿no? Apurar al máximo. Vamos a intentar llevarla lo más hasta arriba posible para que la gente, pues que los lanzamientos puedan ser multiplataforma y que salgan en nuestra consola. Sobre todo porque acuérdate de Switch 1. Switch 1 cuando salió tuvo 3 lanzamientos first party.
Sí.
Y hubo un año o dos que eso era el desierto absoluto.
Sí.
Y claro, aquí ya tenemos día uno, no sé si son 30, hablaremos de los juegos, pero...
First parties tenemos 5. De momento. First parties tenemos 5.
Pero, y no salen todos el mismo día.
No, correcto.
Entiendo. Claro, el día de salida realmente...
Salen a lo largo de este año.
Tienes uno de salida... Una demo técnica no entra en la gratuita.
Luego hablamos de la demo técnica.
¿Vale? Y luego tienes, hasta el cabo de un mes y medio no tienes el Donkey. Pero sí tienes 20 o 30 títulos multiplataforma que van a estar ahí disponibles desde el día 1. Y yo creo que eso es lo que Nintendo, es la apuesta de Nintendo.
Sí, y, luego no podemos también, y que eso también les ha marcado un poco a nivel de hardware, ¿no? De
claro,
decir, vamos a intentar hacer algo que también a los third parties les sirva, ¿no?
Sí.
Tal cual. Es mi sensación. Y luego no podemos olvidar que aunque tú y yo y Íñigo tengamos esta sensación, que Nintendo es Nintendo y tiene una comunidad detrás que sale el rumor de que anuncian Switch en el siguiente jueves y ese jueves te anuncian Nintendo Alarmo y se agota en todos lados. Es decir, Nintendo hace... Te hace un vaso que pone Nintendo y que es feo de narices. Pero feo de narices, o sea, con brillo, bueno, terrible. Te lo vende por 50 euros y se agotan. Es decir, es distinta a todas las otras compañías por eso, ¿no? Es sí. comunidad que está detrás.
Eso me recuerda al meme que vi en su momento de fans de Call of Duty. ¿De verdad? Porque la saga va cada vez a peor, porque no tiene sentido, porque se están cargando el juego, porque ya no tiene nada que ver. Fans de Animal Crossing, tras 10 años, ¡nos han metido pértigas! ¡Tío! Y es la cosa más real que he visto en mi vida. O sea, es súper real. Me hace mucha gracia.
Tal cual.
Bueno, pues aparte de todo el tema hardware, que además todavía está por ver, porque esa es la otra. Ya, pero esto es mejor que tu Steam Deck. ¿Cuánta RAM va a tener? Ese es el otro punto. Lo que sí que hemos visto que tiene son dos puertos tipo C.
Sí.
Cosa que está muy curioso. Y además una cosa que me ha hecho mucha ilusión es que uno de los tipos C está arriba. Lo cual podría indicarme que la consola es compatible con los docks de otras consolas portátiles que tienen todos el puerto tipo C arriba y que por ende se enchufan por arriba.
Carlas dice no.
Wishful thinking, es déjame, Nintendo.
Déjame soñar, déjame soñar, Carlas, déjame soñar. Yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que sí. O sea, sí que es cierto que, joder, el dock de la Switch 1, yo tengo, por ejemplo, un dock que no es oficial y es simplecito y funciona sin problemas, pero no sé si tenía que incluir algo para que funcionase. El dock de la Switch 1, quiero decir.
Tiene que tener el sello de Nintendo. No puede ser cualquier dock.
Ya.
Como es el caso de la Steam Deck, ¿no? Tiene que tener el sello de.
Es que la Steam Deck lo que tiene. Nintendo. Es que la Steam Deck, claro, lo que tiene no es per se un puerto propietario, es un puto Thunderbolt. Entonces, o sea, tú le enchufas lo que quieras y ya está, y funciona.
Sí, es verdad que está confirmado que tendremos marcas como Hori. Uh-huh. Que ya ha hecho muchos accesorios para
Switch. Como suban también los precios de Ori, yo los mato, tío. Es que yo los mato, no puedo.
De momento, lo que se sabe es que no. Por ejemplo, tenemos el caso de la cámara. Uh-huh. La cámara, por ejemplo, tienes la oficial y tienes la de Ori, que es una planta carnívora muy mona.
Buenísima.
Que vale como 40, si no me equivoco, 40 o 50 euros.
Yo es que quiero mirar, porque lo vimos en su momento, lo de los dispositivos que permitía comprar. Había un listado con los precios en la página de Nintendo Switch. Y ahora que me doy cuenta, no lo estoy encontrando.
Yo te puedo decir los precios de la cámara oficial, que son 60 euros, por ejemplo.
Vale.
Y la de Ori, si no me equivoco, eran 40. Y además le vas a poder cerrar la boquita a la planta carnívora y se va a tapar la cámara, que es algo
qué
que
guapo.
La cámara oficial no
sí,
tiene.
Sí, creo que tenemos imagen en pantalla, creo.
No.
Estamos en
proceso de tener imagen en pantalla. La realización en directo tarda un poco.
Pero, o sea, es que yo no encuentro. Bueno, a lo mejor está aquí en My Nintendo Store, a lo mejor está en My Nintendo. Sí, creo que está en My Nintendo Store. Vale, estoy en ello. Es que lo vi en su momento y me hizo excesiva gracia. Sigo buscando. Aquí, vale, ya está, ya lo tengo.
Tal cual.
Es que es de coña. Ahí está lo de la camarita. Eso está muy mono. Pero sí que es cierto que la cámara oficial, que encima es un puto palo, o sea, tela, y ni siquiera sé si es modular. Ni siquiera sé si se le puede soltar el cable.
No.
Son 60. Es que 60 pavos por una cámara 720, tío, Dios. De
pero te quita el fondo. Te quita el fondo.
Bueno, el software gratuito de Nvidia también, tío.
De hecho, todo esto lo hace la consola, en
obviamente.
Realidad. Porque tiene, básicamente tiene el Nvidia Broadcast.
Pero metido hasta, ¿no?, el culo, vamos. Sí. Bueno, pues mira, ya que hablamos de la cámara. Vamos a mencionar el Game Chat. Y es que los nuevos Joy-Con, los Joy-Con 2, incluyen acople magnético que habíamos mencionado antes, y el botón C en el Joy-Con derecho, que permite abrir el menú del Game Chat. Y aparte, como concepto para que sepáis, para este Game Chat que estáis viendo en pantalla, que es lo que nosotros hemos denominado el Discord Lite, cuenta con micrófono incorporado con cancelación de ruido. La consola, no el mando, importante. Entonces, si tú estás jugando doqueado, el dock que está a 5 metros de ti en la tele es el que está captando tu voz. Nintendo dice que se te va a oír sin ningún tipo de problema, con cancelación de ruido, que si estás batiendo huevos detrás, tu madre está pasando la aspiradora y hay una obra tirando una pared, no se va a oír absolutamente nada de todo eso y se va a oír tu voz súper nítida a 4 metros. ¿Se lo cree Nintendo? Y Nvidia, importante, porque yo no.
Sí. Una de las cosas que han añadido también es el compartir la pantalla de
Discord Lite,
de lo que estás jugando tú, y ponerte encima, pero sin mucha expectativa, ¿eh? O sea, en los propios vídeos ya se ve que lo que podemos esperar de esto es...
Son 10 frames.
10 frames a una calidad pequeñita.
10 frames a 480.
Porque la consola no da para mucho más y las previews
y el punto importante
se ven con lag. Y yo esto lo comenté en la presentación. presentación, de que creo que además lo han dejado así para ajustar las expectativas del espectador.
Totalmente.
Es decir, esto no va a ser una flipada. Hombre, va a ser lógicamente esto.
Lógicamente. Y de hecho, yo lo que supongo es que cuando haces el game chat, lo que sí que me da un poco esto, no sé si se puede esconder, pero me gustaría que se pudiera esconder o poner en pequeñito como hace el Discord.
Dime. Sí se puede, sí se puede. Sí, lo mostraron en la presentación. Puedes hacerlo o más pequeñito o que desaparezca completamente, vale, el game chat.
Eso es un punto. Porque, o sea, que decir, si tienes gente debajo, por ejemplo, como estamos viendo en pantalla, yo creo que lo interesante sería, aparte de que eso corra a 10 frames, que la resolución de tu dispositivo también baje, porque la pantalla es más pequeñita. Entonces, sí que estaría mejor también que bajase la resolución, porque es que si no, no le va a dar. O sea, si no, se muere. Ahora, ponte a jugar al Cyberpunk 2077 con cuatro personas en una sala, todos compartiendo pantalla, todos con cámara, tú con cámara también y con el procesador de voz. Tú ponlo. A ver qué coño le... A ver a cuándo se pone el ventilador del dock. Dímelo. ¿A cuándo se pone?
Se eleva. Eleva el dock y las Switch 2 se elevan.
Como la Xbox Series, que cuando le ponías una pelota de ping-pong encima flotaba. Era brutal, era brutal. Es que es un punto, es que es un punto. Pero sí, sí que es cierto que además cuando pones la... O sea, si tú dices, vale, pues... O sea, yo lo que entendería, por ejemplo, sería un... Oye, yo entro en una sala y yo quiero ver a alguien jugando, no quiero jugar yo. Coño, pues digo yo que debería darme una resolución y una tasa de refresco óptimas. No, no. Tú lo pones en grande y siguen siendo 480 a 10 frames. O sea, no hay más. Esto es lo que tienes. Haber estudiado.
A mí, de todas formas, a mí el concepto que Nintendo, que iban atrás, muy atrás en el tema multijugador y sobre todo en el es que estaban en el paleolítico, que den un paso adelante, añadan la cámara. A mí me ha gustado mucho el concepto este de jugar viendo las caras. O
a mí lo del Discord me parecía, el Discord Lite este me parecía muy necesario, porque todos hemos tenido esa conversación de ¿cuándo meten Discord en la Play 4? Yo teniendo 12 años, todos hemos tenido esa conversación de, tío, o sea, yo estoy hablando con alguien, ¿sabes? Y yo quiero poder gestionarlo de manera más sencilla, poder poner cámara, poder compartir pantalla y poder hacer estas cosas. Pues aquí lo tienes.
Sí. Y además lo han simplificado, lo han hecho para un público mucho más casual, no tienes que configurar nada prácticamente, te pones la cámara, se te borra el fondo, se te escucha claramente mientras tu madre está batiendo los huevos, que se ve, además es que lo
presentaba
en el de este.
Veremos.
Es que estoy de acuerdo. Y yo pensaba, además, la consola estaba al lado de la tele, los altavoces, si pones el volumen un poco alto de la tele...
Es que se
¿cómo
cuela?
Va a discernir entre la voz de las personas que te están hablando y es que no lo entiendo.
Yo creo que eso va a fallar, pero por todas partes. Yo creo que va a fallar por todas partes. O sea, y el otro punto que es la de, aparte de, por ejemplo, cámaras como la Dory, que la Dory, ¿cuánto hemos dicho que cuesta?
40, si no, 40. Si bueno, mi memoria no me falla.
Igualmente, para una cámara 720 me parece bastante caro. Pero... Dime.
No, iba a decir que una cosa que se me ha olvidado decir de la cámara es que lo único malo de la de Ori, o lo que yo he visto, es que se conecta en el USB de arriba directamente. No he visto un cable que separe la cámara, entonces tendrías la consola con la flor encima.
Es que se supone que está pensado para eso. O sea que... Vale, no tiene stand, se enchufa directamente arriba.
No, lleva una macetita y un cable, ¿eh? Lleva una macetita y un cable.
O sea que a lo mejor tiene la opción de ponerla arriba, que también me parece buena idea.
No, tiene pinta de que eso pesa bastante para un USB.
¿Tú crees?
No, seguro, porque lo han mostrado en la presentación de la planta.
Sí, es verdad.
La ponían arriba directamente.
Sí.
Yo no la había visto.
A lo mejor tendrá la opción de poner en vertical y de poner en...
Os pongo ahora mismo una...
En un stand y de ponerlo en esto. O sea... por mí súper bien. De hecho, el hecho de que puedas ponerlo arriba me parece maravilloso, porque se asemeja más a un concepto portátil, un portátil que lleva la webcam integrada, ¿no? O sea, a mí el concepto me ha gustado, pero sí que es cierto que los precios se nos van. O sea, 60 pavos por una cámara 720, que valen 15 o 20. Y luego el otro punto, que es a ver qué tipo de compatibilidad hay con otras webcams, por ejemplo. Ya, es Nintendo, ya lo sé, ya lo sé, Carlas, ya lo sé.
Yo te dejo soñar, no digo nada, te dejo soñar.
Sí, pues ahí está. También es buena idea el concepto del formato de la planta, porque aparte de ser estéticamente muy mono, como tiene ese... Me sale surtoña, tío. Como tiene esa base,
tallo.
Ese tallo, efectivamente, para echarla hacia arriba, no colisionará con la salida del ventilador de la propia consola y del propio dock, que eso es altamente importante, ¿no?
Sí.
Entonces también me gusta esa idea. Supongo que una vez lo pones en la base, lo que usará será un USB tipo A para enchufarlo al dock, porque el dock tiene más tipos A que tipos C. Entonces...
No, de hecho, el dock tiene...
El dock, que yo sepa, tiene la misma... Creo que tiene casi la misma cantidad de conexiones que el anterior. Tiene un RJ, eso hemos visto. Tiene un puerto de red. Por fin, no es solo la OLED, por fin. un puto puerto de red. Coño, les ha costado. Es que lo de que el Doc Normal no tuviese puerto red, o sea, a mí me tenía dando volteretas.
Estaba súper anticuada.
Y luego, ¿salió? Que ese es otro punto. Íñigo me dejó, de hecho, un adaptador de Amazon Basics de USB-A a puerto de red. Y sí, lo puse en los USBs de fuera del dock, porque el dock tiene dentro el tipo C de carga, el HDMI y un USB 3.0, y fuera tiene dos ceros. Lo enchufé al 2.0, le puse el puerto, el cable de red, y ni para atrás, mi loco.
Porque aquel adaptador era 3.0.
¿El adaptador? ¿El adaptador de 100 megas era 3.0?
Sí. Sí, ¿no? No, ¿o cuál te dejé? No sé.
Creo que no.
Da igual.
Pero bueno, en cualquier caso, eso.
A nivel de conectividad ha mejorado.
Hombre, claramente, mejorado. Claramente.
Ya no tiene Wi-Fi 3, ahora va a tener Wi-Fi 6E.
No, creo que era Wi-Fi 6 solo. Creo que es Wi-Fi 6 a pelo.
¿Sí? Vale, igual.
De lo que he leído.
Wi-Fi 6. Está, para mí Wi-Fi 6 ya es suficiente.
Tiene Wi-Fi 6,
Sí, yo no, pero tienes nada que tener, recordad que tenéis que tener un router en casa que sea Wi-Fi 6E o 6, no sirve nada.
Totalmente.
Si tienes un router, el que te dio Telefónica hace 10 años, pues te va a ir exactamente igual de mal. El router es muy importante. Y luego tiene Bluetooth.
Yo miro a producción. No digo más.
Prosigue, Carlas.
No, y luego el Bluetooth también... creo que no he visto qué versión estará, yo espero que sea la 5.1 al menos, pero bueno, son mejoras que al menos no salen anticuadas o no salen tan atrás, que es algo que sí picaron en esa Switch 1.
También es cierto que la Switch 1, y es, yo creo, el punto importante, salió anticuada, estoy de acuerdo, pero la Switch 1 ha tenido 8 años de vida, es un puntazo. La Switch 1 es la segunda consola más vendida de la historia. Y es que salió por 300 pavos. Entonces, quiero decir, si tú me sacas esto, pero por menos precio, sencillamente bajándole características, como por ejemplo que la puta pantalla no sea Full HD 120, si no puedes dar Full HD 120, coño, es que le baja el precio. Entonces, si le baja el precio y das algo más ajustado, yo creo que falla eso. Yo creo que sobre todo falla eso. El hardware está muy por encima de las propias capacidades de la consola. Y como encima, Dios quiera que no. Es que Dios quiera que no. Voy a parecer mi abuela ya. Dios quiera que no. Pero como salga la puta consola y me hagan las reviews y me digan que tiene menos de 16 GB de RAM, incluso si tiene 12, como me digan que tiene menos de 16 GB de RAM, yo mato a alguien. O sea, yo mato a alguien.
Yo apuesto
a mí me
por 8.
12 gigas.
Yo apuesto por 8 también.
¡8! ¡Que somos Apple ahora!
Sí, sí.
Pero, ¡8256! No, tío. ¡8256! Pero, ¡que somos Apple!
A ver, perdón. Voy a hacer un pequeño inciso. Voy a hacer un pequeño inciso en todo esto. Porque una vez más creo, Gaiska, que te tenemos que poner un poco en tu sitio. Recuerda que de todo
joder,
esto... Sí, recuerda que de todas estas características y tal, del procesador, Nintendo no ha hablado apenas nada. De la memoria, al final, del almacenamiento se habla, porque es una comparativa entre... puedo almacenar más o menos juegos...
puedo almacenar 10 juegos, pero, puedo almacenar 25 juegos...
Efectivamente, o sea, de hecho, hasta la Switch no hablábamos de gigas, hablábamos de bloques.
Escúchame, o sea, Elden Ring requiere mínimo 12 gigas de RAM.
Espera. Te recuerdo...
Recuérdame.
Creo que es lo que te tengo que recordar, que Nintendo no te está vendiendo un hardware. ¿Tú vas a comprarle un hardware a Nintendo?
No, le vas a comprar los juegos, pero si los juegos no pueden correr en ese hardware...
Espera, déjame terminar mi argumento. Nintendo te va a vender una consola por 470 euros, pero no te está intentando vender una consola, te está intentando vender un ecosistema y un concepto y un... y una experiencia de
ecosistema
usuario.
Ecosistema no es porque solo es un dispositivo.
Es que
solo es un dispositivo.
Vale, una experiencia
Nintendo
de usuario.
Nintendo Watch.
Alarmo.
Sí, voy a coger el alarmo, le voy a poner una cinta de reloj y lo voy a llevar aquí,
Lo que te quiero decir es que la parte técnica, mientras los juegos funcionen, Nintendo no es lo que te vende y no es en lo que quiere que te fijes.
Pero es que a eso es a lo que voy, que funcionar los juegos.
¿Claro?
En 8 GB de RAM los juegos no funcionan, y menos cuando estás pasando por una técnica de sobrescalado que lo que hace es comerse RAM.
Es decir, ¿y si te meten 8 GB de RAM con su papo gordo y resulta que todo funciona y no tienes que preocuparte
pues
de nada?
Pues si todo funciona en 8 GB de RAM, significará que, uno, he tenido razón toda mi puta vida y las cosas se pueden optimizar 30 millones de veces
mejor. Claro. Pues igual
es que that's the point, pero tú te vas, coño, pero es que tú te vas a Steam y en Steam te pone que el Elden Ring necesita mínimo 12 gigas
pero
de RAM para tirar.
Escúchame, de toda la puta vida de Dios, los juegos, siendo exactamente iguales para consolas y para PC, ya no te digo para las consolas de Nintendo y para PC, sino para consolas y para PC, han tenido requisitos diferentes porque al meter un juego en una consola hay que adecuarse a lo que tiene la consola. Y si y tú puedes ponerle que el juego en PC tiene que tener 12 GB de RAM, pero si la consola, ponle la Play 4 o la 3, no sé cuál tenía 8 GB de RAM.
La 4 tiene 8.
La 4. Si metes ese juego en Play 4 con 8 GB de RAM, te tienes que adaptar.
Ya, pero es que la Play 4 es una consola de 2013.
Me da igual. O sea, te estoy poniendo un ejemplo. Lo que te quiero decir...
Sí, pero estamos hablando de hardware anticuado.
Lo que te quiero decir es que mirar las características de Steam no te va a llevar a ningún lado, porque lo que vas a jugar no es el juego que hay en Steam. Es una cosa que está adaptada a la Switch 2.
Bien.
Insisto, si a los third parties les han puesto unas características de hardware que a ellos les vale y esto funciona bien, Nintendo no te está intentando vender que tienes 8, 12 o 16 GB de RAM. Te está intentando vender que el Elden Ring corre de puta... O el Cyberpunk corre de puta madre
ya,
en su consola.
Pero es que no va a correr de puta madre en 8 GB.
Amigo,
y también,
eso,
in the long run, te va a pasar lo que pasaba con el Hogwarts Legacy en la Switch.
Eso,
que se le ven las costuras por todas partes.
Eso.
¿Tú sabes lo que es estar jugando al Hogwarts Legacy en la Switch y que los gráficos sean los del Harry Potter de la Play 1, tío?
Eso no lo podemos ver hasta que no llegue el día 5 de junio.
O sea, es que tiene tela.
Tal cual.
Es que tiene tela. Carlas.
No, que estoy en parte de acuerdo con Íñigo.
Gracias.
En el sentido de que hasta, quiero decir, yo creo que han hecho un paquete que es suficientemente atractivo para las third party como para que hayan decidido hacer esos ports. Yo creo que este paquete es más atractivo que Switch en su momento. La prueba es esa, Switch no tenía prácticamente third party, eran todo indies la mayoría, o estudios chiquitos, y en cambio... En Switch 2 ya de salida tenemos un juego de From... No de salida, pero ya han anunciado un juego de From Software, tenemos el Borderlands 4, tenemos Cyberpunk, tenemos muchos juegos que dicen que van a salir en también en Switch 2. Eso significa que yo creo que los desarrolladores no han tenido que esforzarse tanto en optimizar esos juegos, porque si les costara mucho dirían, nada, lo dejamos y ya está.
Claro.
Entonces... Vamos a ver el 5 de junio, vamos a ver qué tiene esto. A mí me causa mucha curiosidad, es lo que digo. No puedo decir si el precio es bueno o malo hasta que no me... Tengo mi idea, ¿no? De lo que Nintendo siempre tiene que sacar un beneficio de lo que decía, ¿no? De este sistema operativo, de esa marca, etcétera. Pero para mí sí que es un ecosistema, porque para mí Nintendo no es solo Switch. Nintendo es... esa marca, esas las películas, es la ahora Nintendo Today, es todo lo que significa Nintendo, que mucha gente no sale de esa marca, ¿no? Están en ese ecosistema y no salen a ver lo que hay fuera, ¿no? La verdad está ahí fuera, eso también es de mi época, ¿no? Pues
al final se ha quedado pues, con la polla.
Esa me la guardo. No, entonces, yo creo que lo mejor es esperar, pero sí es cierto que tengo mis dudas que la RAM sea de 16 o de 12. Yo apuesto que será de 8.
Como se marque en un Apple y me claven un 8256, yo me dedico a quemar Headquarters. O sea, lo vamos a dejar en eso.
Pues ya estás comprando las antorchas.
Ya que mencionabas tú, Carlas, el tema de third parties, de first parties y demás, vamos a hablar de los juegos.
Venga,
claro que sí.
Mario Kart.
Íñigo tiene ganas de hablar de Mario Kart, vamos a hablar de Mario Kart y ya está, es lo que tiene. El Mario Kart World, un nuevo... O sea, a mí me ha gustado designarlo como el Forza Horizon Mario Kart. Porque es Mario Kart, pero mundo abierto. Entonces, aparte de que puedes bindearte un post eléctrico con una vaca en una moto, que eso me ha parecido maravilloso, eso es mundo abierto, puedes darte vueltas por ahí, está gracioso. Entonces, yo lo he designado como el Forza Horizon Mario Kart. Ahora es cuando empiezan las cosas interesantes. El juego sale a la vez que que la consola, el mismo día de la consola, el 5 de junio, es el juego de lanzamiento de la consola, ¿no? Y estamos viendo en pantalla cómo se ve el juego, todos los mapas que tienen y demás. ¿Os gusta? ¿Os hace gracia? ¿Está divertido? ¿Os acordáis que os he dicho que tenéis un paquete con la propia consola en la que el código de descarga digital os vale 40 pavos y tal y cual, ¿verdad? Estamos todos, sí, de acuerdo, es maravilloso y es brutal. 90 pavos el cartucho. Así, de primeras.
En la tienda de Nintendo.
90 pavos el cartucho en la tienda de Nintendo, 80 pavos la versión digital en la tienda de Nintendo. Ahí está la
raca. Al menos son 10 euros. Pero al menos son 10 euros más barato que antes, ¿no? Antes era el mismo precio para el digital que para el físico, ¿no?
Mira, eso no lo ha dicho nadie.
De hecho, hay casuísticas en las que el físico es más barato que el digital.
Sí.
Ha habido casuísticas en las que el físico es más barato que el digital. Sí, pero ¿por qué es el físico más barato que el digital? Porque el físico no lo distribuía Nintendo per se. Lo vendía alguna tienda que estaría afiliada o que lo había podido comprar o que lo que tú quieras.
Claro.
Pero Nintendo per se a sus juegos no les hace ni una puta oferta.
Claro.
Claro que sí.
Es que de hecho el poco físico que venden en su tienda nunca está rebajado. O sea, al final la rebaja siempre viene por las tiendas y por los márgenes que ellos puedan conseguir y toda la...
Es muy gracioso movida. Porque hablábamos antes de Nvidia y de cómo las ediciones Founders son más baratas y en este caso es totalmente opuesto. Es cosa curiosa, ¿no? Sí que hemos visto ya que en Amazon Francia, de hecho, como dato, están estas dos versiones, tanto la física como la digital, 20 euros más baratas. Las dos vienen en físico per se, pero una tiene el cartucho y el otro tiene un código de descarga. Y están ambas dos 20 pavos más baratas, que son los precios que, in my honest opinion, tendrían que haber tenido. O sea, quiero decir, que tú me digas, el cartucho sale a 70 y el juego sale a 60, es comprable. Es comprable. Cartucho 70, ¿por qué? Porque es un precio más caro, porque producir el cartucho es más caro, porque costes de distribución. No te lo va a rebatir nadie que el físico sea más caro. Pero no 90 pavos, estamos locos. Y que un juego per se valga 60 pavos, siendo un juego de Nintendo encima, yo creo que es bastante accurate. Porque tú en su momento ibas a donde tu madre y le decías: madre, yo quiero que me compre la 3DS o
la Nintendo.
De hecho, la Nintendo per se. Sí, bueno, ya, pero es que le decías la Play 1 y también a la Nintendo. Pero también tenías, también tienes la opción de, sí, madre, me puedo este... Coño, las tiendas. También puedes te comprar la DSi XL. ¿Sabes lo que te digo? Que está aquí. Vale, muy bien. ¿Y luego qué hacías? Espérate. ¡Pincharle una de estas! ¡Claro que sí! Claro que sí, pinchar una de estas.
Euskadi Digital no fomenta
la piratería ni la emulación, pero me da igual.
La emulación sí, la piratería.
Bueno,
no.
Si sigue saliendo. Di.
No, que el R4 es solo para jugar a tus copias de juegos que tienes en casa y que has dumpeado.
Totalmente.
Por eso la emulación sí, pero la piratería no.
Bueno, como sigan sacando juegos a 90 pavos, Euskadi Digital va a fomentar la piratería.
Escúchame, a mí no me metas en juicios, ¿eh? A mí no me toco los juegos.
Entonces, a lo que voy, que tú le decías a tu madre que tú querías la consola en cuestión y luego te comprabas tus juegos a 30, a 40 pavos cuando la consola había valido 200 y pico, porque estamos hablando de 2008 o 2010. Cuando la consola había valido 200 y pico. Ahora viene tu padre y te dice: bueno, sí, tú querías, hijo, la nueva consola para tu cumpleaños, ¿no? Sí, padre, sí, me puedes comprar la versión con el Mario Kart en digital porque es más barata y vale 510, y luego me compras la cámara, la de Ori, porque la otra es muy cara, a 40 pavos, y luego me compras también la micro SD que necesito, porque si no, no me van a entrar todos los juegos, y el Fortnite que quiero jugar, que son 60 pavos, y luego me compras el mando Pro, porque sin el mando Pro una mierda, que vale 90 pavazos, y luego me compras, bueno, querré jugar algún otro juego, ¿no? Entonces me compras el Donkey Kong en físico porque quiero tener un cartucho 80 pavos.
Y otro Joy-Con, por si viene alguien a casa a jugar, pues que tenga,
claro,
también otros Joy-Con.
Claro,
¿no?
Que son otros 90 pavos.
Una de las cosas que, por cierto, no nos han dicho es si los Joy-Cons de la Switch van a ser compatibles. No,
sí,
no,
sí,
no digo los,
sí, sí,
los
sí que lo son.
Mandos.
Sí, sí que lo son. Se pueden conectar, se pueden conectar.
Pero los Joy-Cons también.
O sea, conectables obviamente a la consola no, porque el puto rail ya no está, no, obviamente, pero por inalámbrico sí, han dicho que los, han dicho
perfecto,
que van a ser compatibles.
Perfecto.
Para la gente que tengáis 14 millones de Joy-Cons, porque tenéis los del Zelda, porque tenéis los de versión amarillo y morado porque os hizo gracia, los originales y los de la OLED, pues ya podéis jugar con 16.000 personas a vuestra consola.
Con 16.000,
totalmente, estupendo.
Les dejáis los mandos con Drift y os quedáis el bueno.
¡Ah! mira cómo sabe.
Mira lo que
le das el mando de la Switch 1 diciéndole que está conectado y no lo está. Claro que sea tu hermano pequeño, un clásico. Ya está, volvemos a los orígenes.
Y así es como se gana en el Mario Party. Es que está todo inventado.
Le pegas una hostia a todo el Joy-Con para que tenga drift y ya está, fácil, no tiene más. Bueno, pues eso, el Mario Kart. A mí me gustó el Mario Kart hasta que vimos que costaba 90 pavos. Luego, el Welcome Tour que habíamos mencionado.
Lo del Welcome Tour
es puntazo. Tenemos vídeo porque le he pedido a Íñigo el vídeo.
Esto tiene una cuestión que a mí me maravilla. Es decir, básicamente lo que vamos a ver es una guía en la que Nintendo te enseña cómo es la consola.
Claro.
Que está de puta madre, es decir,
¿sí, no?
un welcome tour, un algo que permita ver las capacidades de la consola, perfecto.
Y que te enseña para qué son los botones.
¿Cuál es el problema de esto? Que esto fue un concepto que metieron en la Wii, que estuvo muy bien con el Wii
y
Sports.
Y en la Play ha existido también.
Y en la Play ha existido, pero vamos a hablar de Nintendo, gracias. En la Wii, esto era el Wii Sports y tenía una calidad bastante buena.
Tú, pero el Wii Sports era un putísimo juegazo.
Era un juego.
Era un juegazo.
Bueno, y además venía gratis con la consola.
Claro.
Porque era la forma de decir, mira lo que hace
esto. Y era un juego.
Nintendo ha tenido los santos cojones de, no sabemos a qué precio todavía, pero de ponerle un precio a un tutorial. Porque tampoco es una cosa que te vaya a dar miles de horas de juego. Tienen pequeños minijuegos.
Pero es que no es un juego. Es que ni siquiera es un juego.
¿Es un tutorial?
Es que si tú me dices que el Wii Sports costaba en su momento, con los precios de su momento, me dices que el Wii Sports costaba 20 pavos y te lo compras. Pero es que esto no es un juego.
Tienes, como se está viendo ahora, unos pequeños minijuegos que te dan, pues eso, para ver diferentes mecánicas, como la del ratón y tal. Pero es que es un tutorial. Entonces, que Nintendo cobre por... Claro,
toma, agita maracas.
¿Sabéis cuál es la movida? Porque además se ha contado estos días en redes sociales. La idea de que el Wii Sports viniese gratis con la Wii viene de un señor llamado Reggie Fils-Aime, que era presidente de Nintendo América, que le dijo a los japoneses, les dijo, oye, por favor, ponme esto gratis con la consola, porque va a ser la forma de...
Y de hecho el Wii Sports es el juego más vendido de la Wii.
Sí, bueno, vendido entre comillas.
Porque se vendía con la consola.
La mentalidad de los japoneses es que este juego, como otros, tiene valor, por lo tanto hay que ponerle un precio. Lo puedo entender,
pero no.
O sea, quiero decir, puedo entender el concepto general...
Haber hecho un tutorial básico que se te ejecutase cuando inicias la consola por primera vez y ya está. Pero no lo vas a hacer.
Es que esa es la movida. No. Que sí, que los juegos tienen que tener un reconocimiento de lo que cuesta hacerlos y tal. Ya, pero este en concreto no. O sea, el resto de
juegos... Ya me estás vendiendo una consola a 470 pavos. No me hace falta que me cobres un putísimo tutorial.
Efectivamente. Por tanto, Nintendo Switch 2 Welcome Tour...
claramente.
No, va a tener el mismo éxito que el 1-2 Switch.
Sí,
la diferencia es que cuando el 1-2 Switch era prácticamente de los pocos juegos que había para Switch.
Sí,
entonces
sí.
No te quedaba más que pasar por el aro. Pero aparte de eso, todo mal. Nintendo con esto, todo mal.
Estaba mordiéndome la lengua para no interrumpiros, pero estoy con la mesa arañado. Le voy a tener que comprar una pinturilla porque este juego a mí me indigna un montón. Es un manual de instrucciones.
Es que salen 10.
Abres una cosa, lo que nos han enseñado, apretas un botón y te salen 10 páginas de texto. Eso no es un juego. Por favor. O sea, la madre que nos trajo.
Entonces, a lo mejor sí que vende, porque la gente se lo compra a sus hijos para que lean algo.
Pero tú imagínate, alguien que no sepa esto. No, es que tengo que gastarme 10 euros en el juego para.
¡10! ¡Qué positivo! Esto va a valer mínimo 20.
No. Se sabe el precio en yens. Está en la store de Nintendo
y en yens.
Se traduce a 6 euros.
Sí, también es cierto que la consola al cambio en Japón vale 330 pavos y aquí vale 470. Sí,
pero también
tú
podemos hablar de esto.
Yo creo que de 15 no baja.
En el micro abierto que nos ha dejado Íñigo al final, podemos también meter eso. Pero el cambio pues dices, bueno, pues 7, 8 euros, pues Nintendo redondea 10, ¿no? Yo calculo que serán unos 10 euros. Pero 10 euros para saber cómo conectar el mando al lateral de la consola. O sea, es que no me lo puedo creer. Nos sacan los libritos de las cajas de juegos. Y nos los hacen comprar. Es que no me lo puedo creer. ¿Sí o no?
Sí, tal cual.
¿Para qué me traen? Como, o sea, yo voy a empezar a dar volteretas en mi casa. Como empiece con que abres la propia caja del juego de la Switch y tenga otra vez los putos clips para el librito y no venga el puto librito, tío. O sea, ya vale. Ya vale. No me pongas putas sola. No me des esperanzas.
Te traerán una publicidad del Nintendo Welcome Tour.
¿Sabes que yo compré un juego? ¿Sabes que yo compré un juego de Nintendo Switch que venía con cosas? ¿Venía con papelitos?
¿En serio?
El puto Sonic.
No era de Nintendo,
el puto,
¿no?
Sonic. El Sonic.
Ah, a ver.
Claro, no, tenía que ser de Sega, obviamente. Claro, era el Sonic y venía con, de hecho, una clave para un outfit determinado del Dr. Eggman. Venía con el Warranty. Con una ficha sin más, en lugar de un librito, pues era una ficha, no tenía mucho más. Y con un puto código. 9 pavos me costó, tela. Tela.
Yo creo que nunca he tenido ningún juego, que no tengo ningún juego de Switch que no traiga. O sea, que siempre traen publicidad, es lo máximo que he recibido, ¿no? Publicidad o.
Compra este otro juego, te acabas de gastar 70 pavos en nuestro juego, cómprate este otro.
Claro que sí, ¿por qué no?
Es que es tal cual. Este juego me ha enfadado mucho. Así como Nintendo, el Mario Kart World, me ha gustado.
Es que tiene una pinta, pero es que no voy a pagar 90 pavos, tío, ni 80.
Lo han hecho un poco más casual, ¿eh? Ya no sé si seguro que Íñigo ya lo ha leído. Ya no tienes que echar el botón para atrás, ¿sabes? Que para lanzar los objetos tenías que apretar el de lanzar los objetos y tirar para atrás el joystick. Ya no tienes que hacer, solo con apretar el botón ya se te queda atrás y lo puedes lanzar para atrás.
Y puedo, o sea, tengo que seguir manteniendo el puto botón para que se aguante atrás, o van a decir que yo dándole una vez se quede.
Creo que ya no.
Bendito ya no Jesucristo. En fin. No, tela. O sea, a mí me gustaría jugar a Mario Kart World, honestamente, pero lo voy a jugar cuando se lo compre Íñigo. Porque, tela. O sea, ni de puta coña.
Oye, ¿quién te ha dicho que yo me lo voy a comprar? O sea.
Íñigo, ¿te lo vas a comprar?
Veremos si llega una Switch otra.
Eso es un
casa.
Sí, efectivamente.
No, veremos si llega una Switch otra.
En cualquier caso, otra cosa que se ha presentado también, el Donkey Kong Bananza. Me ha matado el nombre, me hace gracia, no sé por qué.
Bananza.
Que os voy a dar el dato que os importa: 80 pavos físico, 70 pavos digital. Llega el 17 de julio. Está guapo, tiene buena pinta. Y aquí los precios están algo más ajustados. Quiero pensar que nos tendremos que ir otra vez a Amazon Francia a verlo a 50 y a 60. Estaría bien. Quiero pensar, de hecho, Amazon FR. O sea, quiero decir, en vivo y en directo, Amazon FR.
A mí este me ha gustado muchísimo.
Sí, está muy guay.
Sí. Quiero que alguien me explique. Me encantaría que alguien.
¡50 pavos! ¡Venga! A empezar a comprar Amazon Francia. A tomar por culo.
A mí me encantaría que alguien me explicara qué razonamiento hay tras sacar Mario Kart World a 90 euros. Y Donkey Kong Bananza a 80. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es un juego AA? ¿Es un juego peor? ¿Es un juego que dura menos? ¿Por qué un juego a 90 y el otro a 80? Me gustaría saber para qué esperamos, ¿no? Del futuro. Es decir, si el Zelda, los Zeldas van a salir a 90 y los, no sé, los Luigi's Mansion a 80, porque los consideran de. No sé. Es que no sé. Es algo que me intriga, ¿no?
Ya.
¿Cuál es el razonamiento?
Es una movida. Yo quiero pensar que será también por duración. O sea, a fin de cuentas, en Mario Kart siendo un juego arcade, entiendo que las horas reales de duración del juego serán más que un modo historia en este caso. Quiero pensarlo, o sea, me estoy tirando teorías. No lo sé, pero esa es la lógica que yo aplico. Al igual que espero que el Hyrule Warriors, la era del destierro que van a sacar, que es la precuela del Tears of the Kingdom, que sale en invierno de este año. Espero también que tenga el mismo precio, o menos, si fuese posible, pero lo dudo, que el Donkey Kong. Porque es un modo historia.
Es el de, claro, pero es el de Koei Tecmo. Entonces, es el Mushou, ¿no? Zelda per se. Con lo cual, ahí yo creo que va a ser más Koei Tecmo el que decida.
Pues que venga Koei Tecmo, que rompa el mercado y que te diga 60 pavos físico, 50 digital. Y somos todos felices. O sea, no hay más. Y nadie compra un Mario Kart World en la vida. O sea, por favor, de verdad, me ha dado mucha rabia. Me ha dado mucha rabia. Aparte de eso, también se ha presentado el Kirby Riders, que es la parece ser secuela del Kirby Air Ride de la GameCube, que sale este 2025, no tenemos un precio estimado todavía. Y uno que me ha hecho mucha gracia, que es el Dragex Drive, que es el de baloncesto pero en silla de ruedas. Bastante curioso, para darle uso al tema de los ratones. De los ratones de los joysticks. Está curioso, pero también ahí es un poco cuando ves cuál es. O sea, dónde me chilla un poco la lógica. ¿Por qué? O sea, yo entiendo, por ejemplo, que haya casuísticas en las que tú puedas darle más o menos uso a ciertas características de los joysticks con ratón. O sea, por ejemplo, he visto que hay algún caso en el que puedes usar los ratones con el nuevo Metroid Prime, que me encantaría. Bueno, el Metroid es el Prime o es el Dread.
Es el Prime 4.
Pues, o sea, yo te digo honestamente, no he jugado un Metroid en mi vida y quiero jugar en Metroid Prime 4. Ahora, como salga 90 pavos para Switch 1, ya no. O sea, ya no. No queda más.
No, pero para Switch 1 tendrán los mismos precios. No, eso no va a cambiar.
Sí, seguramente.
Qué miedo me das. Y luego el otro chiste, que es, se supone, que ahí es donde empieza la gracia, que el Metroid Prime 4, si lo quieres en físico, vas a tener que comprarte el de Switch 1 y el upgrade al 2. Si quieres, porque la de Switch 2 solo va a salir en digital. O el Game Keycard, que tampoco sé si saldrá en Game Keycard o no, pero en principio solo va a salir en digital. Si quieres el cartucho, tienes que comprarte el de la 1 y el upgrade a la 2. Por eso es por lo que estoy viendo ya cada vez más gente que cuando están añadiendo al carrito de la compra, están añadiendo la consola y el Mario Kart World en cartucho. O sea, estamos hablando de gastarse 560 pavos. Es que tiene tela, ¿eh? Mm. Tiene mucha tela.
En el caso de los juegos estos intergeneracionales que van a salir, uh-huh, la versión de Switch 2 va a ser eso, el juego en físico y un código de descarga de ese pack, que lo llaman, en vez de decir actualización a la nueva consola o lo que sea, lo llaman pack de no sé cómo lo llaman.
Nintendo Switch 2 pack.
Pack de, pues eso.
Nintendo Switch 2 Edition, ¿no? De hecho se llama. Pues terrorista, muy terrorista. Sobre todo porque, o sea, quiero decir, te compro si me lo vendes como DLC. Hasta ahí todos contentos. O sea, si tú me dices, el ejemplo práctico es el Super Mario Party Jamboree. El Jamboree incluye el Jamboree TV, que es un nuevo modo de juego. El Leyendas Pokémon Z, bueno, Leyendas Pokémon Z no es buen ejemplo. El Kirby La Tierra Olvidada va a incluir Mundo Astral, que es más contenido, ¿vale? Dicen que el Metroid Prime 4 Beyond va a tener más contenido, ¿vale? Hasta ahí todo bien. O sea, si tú me dices, paga 20 pavos por un DLC y poder jugar a la Switch 2... Vale, ok, me estás un poco obligando a comprarme el DLC para jugar a la Switch 2, pero me trae más contenido, no estoy pagando por humo. Vale, pero es que el Tears of the Kingdom y el Breath of the Wild te incluye, agárrate, una aplicación para móvil para poder ver dónde coño están los colos. Que es algo, uno, totalmente innecesario, que dos, no me incluye nuevo contenido. Digo innecesario porque te vas a internet y hay guías de dónde coño está el puto colo, ¿sabes? O sea, no tiene más. Dos, que no me incluye absolutamente nada nuevo. Y tres, que necesito encima otro dispositivo, que eso ya es terrorista. Porque si lo incluyes todavía en el juego, todavía. O sea, si lo incluyes en el juego, todavía. Pero es que es otro dispositivo. Vale, y por eso, y por poder jugar a 4K, te van a exigir que pagues. Y la mejora, yo estimo que sean 20 pavos. Se supone que si eres suscriptor de Nintendo Switch Online con pack de expansión, te viene gratis. Pero la entiendo que lo podrás comprar aparte. O quiero pensarlo.
Se puede comprar aparte y van a oscilar entre los precios que se manejan, son entre 10 y 20 euros. Si trae contenido extra como los otros serán 20 euros, si es un parchecito, como es el caso...
Ya, pero es que estos son capaces 10. De decirme la aplicación para Colos se lo merece otros 10 pavos.
Claro, sí, sí. Yo es que estoy en contra de pagar por algo que ya has pagado.
Es que decir, ya lo tienes, es que esa es la gracia.
Me pasa con la Play 5, estas actualizaciones de, no, si tienes el juego en PlayStation 4 por 10 euritos más, lo ves mejor en la PlayStation 5. No, es decir, yo ya te he comprado el juego en Play 4, no quiero volverte a pagar 10 euros para aunque hayas trabajado mucho, no, es que es un remake, me da igual. Yo ya te he comprado el juego, ya he sido tu cliente, no, o sea, no me
parece,
lo vendas.
Me parece absurdo. ¿No? Íñigo me dijo en su momento, me dijo lo del, ya, claro, pero este es como lo del Mario Kart 8 Deluxe. Tú ya has pagado por el Mario Kart 8 en la Wii U, ahora estás pagando por el Deluxe, que es otro juego, en una consola nueva. Que estoy exactamente igual en contra de la movida, y luego, o sea, punto número uno, que estoy igual de en contra. Y punto número dos, que también he escuchado comentarios de, ya, pero por ejemplo, ¿y qué coño es el de Last of Us Remastered? Y yo en plan, ya, pero es que yo no tengo una Play 4. O sea, yo no tengo una Play 5. Entonces, no he jugado al The Last of Us 2 y por ende no me he comprado el The Last of Us 2. Entonces, si yo quiero jugarlo en ordenador, como es el caso, me compro el The Last of Us Remastered, igual que tú te comprarías el The Last of Us pa- para la Play. Y ya está. O sea, me estoy comprando, por mucho que le llamen Remastered, no deja de ser un port. Es que no es otra cosa. Porque si tú me dices que tienes The Last of Us y The Last of Us Remastered para la misma consola, pues me parece absurdo de cojones. Pero es que yo me estoy comprando el port, realmente. Yo lo que me estoy comprando no es un remaster, porque el The Last of Us Remastered, por mucho que le llamen remaster, es que no tiene nada de remaster. O sea, lo único que tiene es que lo estás jugando en otro dispositivo, como es el caso. O con el Spider-Man. Yo tengo el Spider-Man remasterizado, pero es que no lo tengo para Play 4. Entonces yo me he comprado una única versión del juego, igual que me pasaría con el Mario Kart 8. Yo no he tenido Wii U, por ende no tengo Mario Kart 8, que me he comprado el Mario Kart 8 Deluxe. ¿Por qué? Porque quería un Mario Kart y yo no tengo un dispositivo en el que jugar Mario Kart. Es tan sencillo como eso. A mí lo de que te... Pero totalmente, o sea, lo de que te cobren por mejoras me parece de coña. Y luego ya que les está gustando mucho el concepto Nintendo Switch Plus Expansion Pack, que es más caro, obviamente.
Espérate a que dentro de un año nos hagan pagar el Expansion Pack más Game Chat. ¿El Game Chat este?
El Game Chat lo puedes comprar por separado. Lo puedes pagar por separado.
Yo creo que lo vea. Yo lo veo, ¿eh? Yo creo que alguien en Nintendo ha pensado, ostras, lo damos gratis el primer año, el segundo lo incluimos en Switch Online y el tercero añadimos que se puedan poner caras, que la gente se podía convertir en león y tal, y cobramos 3 euros. Ay. Es que lo veo, es que lo veo.
O sea, es
veo.
Que ya de base se puede pillar con suscripción, Y no sé si lo añade en el Expansion Pack o en el normal, o en el Switch Online.
Lo que sé es que el primer año va a ser gratis para todos hasta, si no me equivoco, marzo de 2026.
Pues, lo probable es que lo añadan al Expansion Pack y te suban el precio del Expansion Pack. Y ya está, y te jodes. Es que además lo están bidratuando todo al Expansion Pack.
Lo están dirigiendo.
Bidratuando. Al punto ya en el que yo tengo muchísimo miedo de que venga Nintendo y diga no more Switch Online. Lo único que haya sea el Switch Online con el Expansion Pack y que encima le suban el precio.
Puede ser que consoliden en algún momento.
Te lo digo muy en serio.
Sí, sí.
O sea, si me dicen, mira, vamos a cargarnos el Switch Online, ¿vale? Y vamos a coger uno más otro, suma y divide. Y cogemos y ponemos el punto intermedio, el precio de intermedio. Ok, comprable, totalmente comprable. Pero yo los veo capaces de decir, le hemos añadido cosas, entonces el Switch Online ya solo no tiene sentido, así que lo hemos quitado. Y ahora tienes que comprarte con el Expansion Pack y encima está más alto de precio. Yo
mato a alguien. O que hagan un Microsoft y lo segreguen todavía más y te hagan un tier o PlayStation, hagan un tier intermedio que no incluya más que, no sé, pues el online más el Game Chat. Y si quieres además jugar a los juegos de GameCube, pues
más
entonces necesitas el Plus, más Expansion Pack Plus.
Más Expansion Pack Plus, Prime Plus. Ultra, un link descarga mega. O sea, te quiero decir, es que es de coña. O sea, es muy, muy de coña. Mira, esto estaba después en el guión, pero me da igual porque lo hemos puesto antes. ¿Qué te he dicho de la cronología, Íñigo? ¿Qué te he dicho de la cronología?
No,
vamos a hablar de los third parties, de los jueguitos third parties. Y es que efectivamente mencionábamos que ni de coña corre el Elden Ring en 4K60 porque se ha anunciado el Elden Ring para la Switch 2. ¿Qué más se ha anunciado? Os voy a hacer así un listado rápido mientras estamos viendo otros juegos en pantalla porque se han anunciado unos cuantos, pero de los juegos, digamos, fuertes que han venido desarrolladores y tal a decir cosas, se han presentado el Elden Ring Tarnished Edition, el puto Silksong.
Que además te ponen 2 segundos y ahí como...
Pero mira, literal, voy a hacer la representación gráfica de lo que ha pasado, porque esto es muy bueno, voy a mover mi cámara. Voy a hacer la representación gráfica de lo que han hecho en la presentación, ¿eh? Agárrense a sus sillas. Silksong.
Tal cual.
Y se han marchado, o sea, es sí, que es sí, de sí. coña, tío.
Sí, sí.
Es que es de coña, o sea, me ha parecido insultante. Con lo que lleva la gente esperando el Silksong, que han hecho, sí, mira, está en este juego, y está el Silksong, y está este otro juego, y está este otro juego, y está este otro juego. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Bien, gracias, a nosotros también. O sea, es que es de coña.
Durante este año, ya verás.
Esa es la otra, 2025, ¿sabes qué más dijeron eso, no? ¿Sabes cuándo dijeron eso? En 2023, lo dijo Xbox. En 2023 lo dijo Xbox, ahora lo ha dicho en 2025 Nintendo, lo veremos. Yo hasta que no lo vea fuera, el Silksong son los padres. O sea, yo hasta que no lo sea.
Además, con esos 2 segundos de todos los juegos que estamos viendo ahora mismo, no, es que no estamos viendo nada.
Claro,
no
sabemos. Estás viendo cinemático y da gracias y poco más.
Claro, o sea, te vuelves loco un poco. Si apuntar los juegos, no puedes.
Claro.
Van demasiado.
Es lo que me suele pasar a mí. Por eso, luego, cuando hago los recaps de cosas, pongo no sé qué juego, y luego hago juegos variados y a tomar por culo, porque no hay más. respecto a las third parties que hemos mencionado fuertes, el Elden Ring, el Hogwarts Legacy. Y tú dirás, Gaiska, ¿te han presentado como juego third party el Hogwarts Legacy que ya está para la Switch 1 y daba ultra hiper mega por hecho que estaría para la Switch 2? Sí. El Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, tela. El Final Fantasy VII Remake Intergrade. Yo creo, y Carlas, creo que a ti te gusta mucho el Final Fantasy VII, pero yo creo que a Gades le ponen más palabras para poder vendértelo otra vez.
Es lo de siempre, juegan con la nostalgia. A mí me juegan. Y cuantos más años tienes, es peor, porque tienes más juegos a los que, echas de menos, ¿no? Y te van sacando más remakes y dices, pero es que ya he comprado. Da igual, sigue, sigue. A mí me gustan los RPGs, soy muy fan sí. de los RPGs. Entonces, pues sí, me gusta Final Fantasy. No me lo he comprado. Intento no comprarme los juegos más de una vez, porque va en contra de lo que yo.
Lógico.
Si es verdad que Chrono Trigger, por ejemplo, que lo jugué en Super Nintendo, pues me lo volví a comprar en Steam.
Te vi la ilusión que tuviste cuando se presentó. Pues aparte de esto, también se ha presentado Street Fighter VI. Hades 2, que además han anunciado que el acceso ¿cómo se llama esto? El Early Access solo va a estar para ordenador, entonces que va a salir en Switch cuando termine el desarrollo, o sea, haber estudiado. El Borderlands 4 también se ha anunciado, y el The Duskbloods, que este yo creo que ha sido el plato fuerte, el nuevo juego de From Software, que es el Bloodborne 2 pero multiplayer, para vosotros jugadores, y exclusivo de Nintendo. Pones caras raras, Carlas.
Sí, porque es un poco el sentimiento. En la presentación, yo lo que vi fue un single player. Yo vi a un personaje que estaba solo, que estaba andando por ahí, que habían bichos muy grandes y que habían combates clásicos de From Software, y de pronto llamaba a alguien y aparecía otro personaje al lado, ¿no? Yo vi como mucho dos personajes, creo. Uh-huh. Y de pronto dices, esto es un Bloodborne 2 que ha venido Nintendo y le ha dicho, házmelo para mí y le cambias el nombre.
Tal cual.
Y de pronto sales de ahí, se acaba la presentación, ves el precio, te da un bajón, ves no sé qué, te da un bajón, sale un
es
bajón
que yo creo y de pronto que fue... sale From... Yo creo que fue que la sensación generalizada de la presentación fue la bajada de hype absoluta. O sea, todos llegamos a la presentación, vimos, puedes jugar Elden Ring, puedes jugar el Cyberpunk, puedes jugar Hogwarts Legacy mucho mejor, puedes jugar no sé cómo, puedes hacer esto, tiene micro, tiene cámara, tiene dos tipos C, tiene 256 gigas. O sea, hype, Silksong. O sea, absolutamente todo. Y luego terminó, tú con el hype aquí arriba, 16 minutos de espera para poder entrar a la puta web... Ves los precios, que es lo único que viste, porque el resto está brutal. Ves los precios y haces aquí.
Es que, para abajo. Sí, sí. Tal cual. Y no solo eso, sino que ya cuando has masticado un poco los precios, dices, bueno, ya vamos a ver qué va a pasar, tal cual, no sé qué. De pronto sale From Software y dice, no, que es un multijugador, Battle Royale. Y dices, pero me cago en la leche, pero
¿dónde está mi Bloodborne 2?
Claro, entonces yo eso no lo quiero jugar, yo no quiero un Elden Ring, Night Ring o como se llame el multijugador ese que han sacado. No me interesa, no es lo que me interesa, estoy cansado de Battle Royale y ese tipo de cosas. Yo quiero una experiencia, que me cuenten alguna cosa, que sea una experiencia completa, un trocito de juego ahí... Entonces fue otro bajón, otro bajón más dentro de la montaña rusa de sentimientos que fue el miércoles, ¿no? La presentación.
Y tal, montaña rusa.
Por cierto, haciendo un inciso sobre el tema precios, ¿qué iba a decir yo?
¿Qué ibas a decir tú?
Sí, no, o sea, aparte de la movida que van a tener en Estados Unidos con los aranceles y
todo. Buah, eso tiene tela, ¿eh?
Y toda la historia, porque eso va a ser.
¿Has visto el último meme este de que ha salido el presidente Donald el Trompetas con un cartel así, o un, no sé, rollo una carpeta con los países a los que se les aplica
y pone
country, que significa país, y pone Europe? O European
Union.
Buen país el European Union, sí, la verdad.
A ver, bueno, tiene sentido porque aquí tenemos un mercado común europeo de
sí,
de
pero comercio. El European Union es un buen país, efectivamente.
Ya, pero bueno, que yo... Eso no era lo peor es que en la lista había países que no son países, que son más bien regiones, y había una que era un microestado sin una región de un microestado sin
países
sin
deshabitado. Bien.
Deshabitado completamente.
Vamos a poner un arancel a algo que no tiene habitantes.
Países Texas.
Pues del tema de los precios, así yo os iba a recordar en la analogía de siempre de Apple Nintendo, cuando salió el iPhone en una presentación allá por enero del 2007, el precio que le pusieron, creo recordar que era $399 con un contrato de 2 años con AT&T. Seis meses después lo volvieron a presentar para poner ya la fecha de salida y tal, misteriosamente había bajado a 1,99 con el mismo contrato de 2 años. Entonces, esto, lo mismo que con la 3DS, lo mismo que con... ha habido bajadas de pantalones durante la historia, muchas.
Entonces, según esto, el precio original cuando salió al mercado del iPhone 1 costaba $599.
Ah, eso fue, de 599 a 399 lo bajaron. Pero vamos, que la cifra en concreto me da igual, que es al final el ver que tu público está con esta con este cachondismo de decir qué guay lo que me has presentado, pero el precio es absolutamente inaccesible.
O sea, quiero decir, cuando hicieron la presentación esta de no sé ni cómo se llama, pero eso, cuando hablaron con los devs y tal y cual, es que el Treehouse, el chat era drop the price en mayúsculas, todo el puto mundo poniendo drop the price en mayúsculas. Y es lo que hemos comentado antes, es que ni siquiera es el precio de la consola, es el precio del resto.
Sí, sí.
O sea, la consola es hasta cierto punto comparable porque, como ha dicho Carlos, es una compra que haces una vez.
Sí, sí, sí.
Es cara. Bueno, tío, pero es una vez. Esto que ha pasado con la Play 5 Pro. ¿Qué ha pasado con la Play 5 Pro? Que se ha vendido como churros. Y todo el mundo decía que era la cosa más cara, es indudable, que... pero una putísima barbaridad. Ya, pero es que puedo jugar juegos de Play 5. Y los juegos de Play 5 tienen precio de juegos de Play 5. A mí no me gusta la Play 5 Pro. Me parece una puta barrabasada el precio. Pero cierto es que tú... Claro, pero cierto es que tú pagas los 800 pavos, la pones en un sitio y juegas lo que ya tienes. Lo que ya tienes, lo juegas a palo seco. Y si quieres uno nuevo, lo compras por el precio original. Es que no tiene más.
Pero no nos podemos olvidar que es Nintendo, que es la comunidad Nintendo. Entonces... te diré algo, Íñigo. Cuando acabó todo, cogí todos los datos en ese momento de todas las reacciones, ¿no? Hice como con inteligencia artificial que me recopilara las tendencias, por datos y demás, porque a mí me encanta la estadística, me encanta jugar con los números. Total, no os voy a aburrir. Al día siguiente recopilé más datos, cogí toda la información y la procesé y se la puse a 3 inteligencias artificiales distintas.
Sí.
Y les dije, analizad estos datos y decidme si Nintendo Switch 2 va a ser un éxito en 2025, sin poner ningún ninguna cosa por encima de la otra, simplemente tal cual está. Y me dijo, hay un 85% de probabilidades de que Nintendo Switch 2 sea un éxito en 2025. Y le dije, ahora ponme el precio como algo muy importante. ¿Sabes cuánto bajó la probabilidad en los tres?
A un 34.
No.
A un 80%.
A un 80%.
Y esto, señores, es Nintendo. Y la gente que es nintendera. Y ya está, los fans acérrimos de Nintendo.
Sí, pero lo que hemos comentado, creo que lo hemos comentado antes en el pre también. Es claro. el punto que hemos dicho, que es en su momento el boicot estaba mucho más generalizado y mucho más aceptado, sobre todo cuando la gente era consciente de que algo no valía, no tenía el precio que realmente valía, se hacía un boicot generalizado, la compañía se daba cuenta en 3 días y los precios bajaban. Y pasó con la 3DS y ha pasado con la hostia de cosas. Pero ahora mismo estamos en un momento, en un punto, yo creo, en el que la gente es muy conformista, porque se les ha enseñado a ser conformistas. Entonces, la gente es muy de, bueno, pues es lo que hay, para unas cosas o para otras. Y cuando les pones casuísticas distintas, la gente explota, porque es el tipo de gente a la que tú le dices, coño, pues no es lo que hay, que, me invento, que un juego valga 90 pavos. Ya, bueno, pero es lo que hay. Pero a lo mejor le dices que es lo que hay a que, me lo voy a inventar totalmente, que tu sueldo baje 200 pavos, es ilegal, ya lo sé, pero me da igual, que tu sueldo baje 200 pavos y te dicen, no, no es lo que hay, y hacen huelga.
O sea, es que de aquí al sindicalismo, pero estamos a esto.
Entiéndeme que la gente es muy, es lo que hay para ciertas cosas y para otras no.
O dicen, no, es que esto es de Nintendo, reservar.
Tal cual, ¿sabes? Eso también pasa. O sea, pero literal. Además, de hecho, un caso muy, muy particular que vi de esto es que vi una noticia hace poco que decía, todos hemos escuchado cómo Netflix ha subido el precio de su suscripción, sí, cómo ha sido una putísima animalada, que se ha desuscrito un 75% de la gente, que no sé cuál, pero Netflix no quiebra. Netflix no quiebra nunca.
Ha aumentado beneficios.
Es claro.
Decir, la táctica de que no se podía compartir le ha dado beneficios.
Es que salieron porcentajes y la realidad era que de ese porcentaje, de esa cantidad de gente en plano que se desuscribía de Netflix en un primer momento, un porcentaje altísimo, estamos hablando de más de un 75%, acababa volviendo en un periodo de 3 meses.
Claro, porque sale Adolescence y está todo el mundo en el trabajo, todo el mundo en el
cole. Y te has quitado el Netflix hace 3 meses, pero dices, no, tío, es que me tengo que ver esto, me suscribo.
Bueno, correcto. A ver, voy a pagar un mesecillo y ya está.
Y un mes son 8.
Después, mirándote, ¿qué he hecho con mi vida, no? Quiero decir, es...
¿Dónde dejé mis principios?
Es un punto. Es un punto y a mí me parece...
Tengo que decir, Gaiska, que la comunidad de PC son... muy peleones. En PC sí que...
somos.
Quiero decir, ahí sí que nos peleamos, hacemos boicot y hacemos que compañías cambien sus decisiones, ¿no? Sí. Ha pasado y sigue pasando.
Sí.
Es una comunidad muy...
Díselo a Bugisoft.
Muy tóxica.
Yo creo que por eso también es el punto. O sea, yo creo que la gente lo ha asumido demasiado y va a haber gente que se me va a echar al cuello, que se me echen al cuello, me da igual. Pero yo sí que es cierto, que es lo que hemos comentado antes en el pre... que la movida es que tú, como persona que trabaja, que tienes 28, 32, 35 años, que cobras tus...
Me siento afectado.
Sí, que cobras... a ti también, Carlos, a ti también. Que cobras tus 1.200, 1.500, 1.800, 2.200 euros.
¿Qué?
Me da igual.
¿2.200?
Estoy haciendo un rango, Íñigo. Estoy haciendo un rango. Que cobras dinero suficiente y que tienes dinero suficiente para ahorrar y que tienes ganancias suficientes para ahorrar. Sí. Tú tienes la opción de decir... oye, a mí la consola me parece cara y no me la voy a comprar. Correcto. Y es totalmente válido. Correcto. La movida es que yo, como estudiante con trabajos parciales, tengo que ahorrar 3 meses y medio de sueldo para poder pagarme la puta consola. Y me estás diciendo que no voy a poder jugar un puto juego hasta un mes después de comprármela porque, amigo, el dinero no te da. Y gastándomelo todo, claro. O sea, me estás vacilando. Entonces, yo creo que el punto también, cuando dicen es que esto afecta a todos los consumidores, es verdad. Porque el boicot siempre es beneficioso para la comunidad de consumidores que somos todos. Porque Hacienda somos todos. No, mentira.
Yo esto de que la gente es más conformista.
Es cierto, es un hecho. Es un hecho.
No sé. También
Carla, dame estadística.
No, es así. Cuando, por ejemplo, salieron aumentos de estos packs de 10 euros a cambio de una actualización en PlayStation 5,
sí.
O cuando salió la PlayStation 5 Pro, todo el mundo en redes sociales. ¿Qué pasó? Pues PlayStation 5 Pro agotadas, claro. Todo el mundo comprándose la versión de actualización. Claro. En cambio, esto en PC, ¿qué pasa? El día 1 tienes en Steam mayormente negativas las reviews y ves... un montón de devoluciones y ves que lo están jugando 10 personas. Y eso ocurre, y es real. Lo que ocurre es que en las consolas en general, no lo centraría solo en Nintendo, hay como una actitud más, no voy a cambiar nada.
Claro.
No,
pues como en usuarios de Apple, básicamente.
Me siento ofendido, me siento
va directamente a ti, Íñigo. Me parece muy bien. No, escúchame. Yo soy el primero que acabará teniendo un iPhone. Me lo estoy viendo venir.
No, el primero no, el tercero de esta.
Lo que tú quieras. Pero quiero decir que yo me identifico con que es muy posible que acabe teniendo un iPhone. Pero igualmente, o sea, es que a los usuarios de Apple les pasa lo mismo. Les pasa un poco lo mismo. 8 GB 256 por un dispositivo de 1.300 pavos. Ya, pero es lo que hay.
Claro,
y me lo compro.
No. Pero es que esto intersecta con mi argumento de siempre de no te están vendiendo el hardware, te están vendiendo la experiencia que tienes con el hardware.
La experiencia.
Eso por un lado.
Take your iPhone and take a photo. Oh my god, you can take a photo with the new iPhone 15. No, es que es brutal.
No, la experiencia, perdóname, el valor y la experiencia de usuario que te aporta Apple es, punto número uno, el dispositivo funciona y funciona bien. Es decir, no vas
a encontrarte... no hay dispositivos que hacen eso.
No vas a encontrarte prácticamente ningún caso en el que el sistema operativo se rompa por todas partes por cualquier movida, que eso en Android pasa más de lo que debería. No digo que sea muy habitual, pero pasa
cada
más
vez menos.
Pasa más de lo que debería. Y punto número dos, que lo que te están vendiendo también es que en 5 años... vas a tener actualizaciones. Eso referido a Apple.
O sea, yo en durabilidad no me meto, yo tengo un iPad y mi iPad tiene 9 años.
Efectivamente. Y te sigue funcionando.
Lento de cojones, pero sí.
Vale.
De hecho, tengo el iPad Air 2, que si no me equivoco es el iPad de los últimos 10 años que más actualizaciones ha recibido, porque su última actualización de ellos es la 15.8, que es de hace un par de años, creo.
3 años.
De hace 3 años. O sea que el iPad ha tenido 7 años de actualizaciones útiles.
Pero 7, 8. Eso es una de las partes que yo decía. La otra parte es la parte del propio usuario, de qué valor le da a lo que está comprando y al dinero que se está gastando, porque claro, si tú coges el prototipo niña pija que tiene todo el dinero del mundo y mil...
Tiene ella, tiene sus padres.
Espera, déjame terminar los argumentos, cabrón. Y los 1.300 euros que se ha gastado son los 1.300 euros que le dio su papi porque... era sábado.
Porque le dio una tarjeta permitida en su cuenta de banco, que lo he visto.
Lo que sea, whatever. Ese perfil de usuario quizá tampoco tiene que, digamos, dominarnos la opinión o la discusión pública sobre este tipo de cosas. Porque ese perfil de usuario no es el que va a valorar, no es el que le va a dar un valor, no es el que... Sí, es que estoy buscando otro sinónimo, pero efectivamente
ya,
es ese.
Te capto.
No es el que va a saber ponderar el gasto que ha hecho con respecto a lo que está obteniendo, porque no le ha costado nada obtenerlo.
Ya. Sí, realmente sí. El otro punto que yo quería comentar, sé que voy muy a machete, pero es que nos estamos quedando sin tiempo, pero por todas partes.
No, es que
de hecho estamos,
y,
sí,
adiós.
Básicamente. Entonces ya, lo último que quería comentar es que antes de esta presentación del miércoles tuvimos la semana pasada un Nintendo Direct en el que se anunciaron muchos juegos que hemos visto hechos en ese recap rapidito, sí. Y una de las cosas que se presentaron fue lo de las tarjetas de juego virtual de Nintendo, que es, yo creo que es una de las pocas cosas buenas que hemos visto ya de esto.
Eso y el multijugador local, que no sé si ha dado tiempo a comentarlo.
El multijugador local
en la no era de esta presentación, era de la,
sí, de la
Switch 2, que hay algunos juegos, por ejemplo en Mario Kart, que con un cartucho de juego cuatro personas juegan,
sí.
Como ha sido de toda la vida de Dios en la DS.
Sí, pero por ahora cogen lo mismo, lo traen de vuelta y lo llaman novedoso. En fin, esto que tengo aquí metido tiene dos putas cámaras, no una, no, tiene dos, y no las pagas. Es brutal.
¿Pero son de 720?
Son de 360, pero son de 2008, cojones.
Sí, sí, sí.
En fin. Pero vaya, la tarjeta de juego virtual, que es una cosa que me ha parecido maravillosa, que es que a partir de una actualización que salga en abril, tú podrás comprar un juego en digital, y cuando se lo compres en digital, en vez de pillártelo como juego digital, se creará una especie de tarjeta, como tendrías un cartucho, pero en digital. ¿Ello qué te permite? Que tú puedes compartirlo con gente a base de sincronización local y tal y cual.
Enviárselo.
Efectivamente, y se lo puedes enviar para que lo jueguen, al igual que le darías... Es que funciona igual que un cartucho. Para la gente que no lo entienda, funciona igual que un cartucho. Tú coges ese cartucho, que en este caso es digital, y se lo das a una persona, se lo mandas a una persona. Efectivamente, mientras esa persona lo tiene, tú no lo puedes jugar. Tú lo puedes recuperar antes si le haces una raíz a su casa y se lo quitas. Pues en este caso es lo mismo, pero con un botón, mucho más family friendly.
Correcto.
Entonces, funciona exactamente igual, solo puedes compartir con una persona a la vez y no puedes dárselo a otra hasta que te lo hayan devuelto.
Está
súper bien. Esto es posiblemente lo que más me gustó del Nintendo Direct cuando se presentó el de la semana pasada, por ese funcionamiento de los cartuchos, ¿no?
Escúchame, tenemos a Miguel ya tocando la puerta.
Pero literal, ¿eh?
Tenemos que despedir a Carlas, lo siento, compañero, pero hasta
nada, aquí. Nada. A mí, solo decir,
sí,
que el problema es que sienta precedente para mí lo de los precios en juegos, y veremos, sí, lo que pasa con GTA 6, etc.
No te preocupes, que vendrás de vuelta aquí para comentarlo cuando salga y cuando lo veamos,
cuando quieras,
Carlas.
Cuando queráis.
Como siempre, un placer tener, bueno, como siempre, digo, como si hubiese venido muchas veces. Carlas, un placer tenerte en Gaming
Gracias.
Room, y aquí estamos abiertos para lo que tú quieras. Nos escuchamos también en Sector Gaming, que os pueden escuchar en iVoox, en Spotify, en todas partes, que estáis súper activos y que creáis un contenido de mucha calidad.
Gracias.
Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.
Agur.
Y nos vamos ahora sí con Miguel, que nos viene a hablar de monstruitos y cosas bonitas. A ver qué es exactamente lo que nos cuenta.
Ganas tienes de empezar esta sección.
Hombre, a mí siempre me gusta traer a mis colaboradores e invitados a que me enseñen cositas, porque a mí, Íñigo, me gusta que me enseñen cositas, sobre todo si son cosas que me van a culturizar, importante.
Es que
aprender está muy bien, okay. Aprender está muy bien, y yo te admito, yo tengo la edad que tengo y por ende hay muchas cosas que no he vivido y que no sé, y viene esta gente a enseñarme sobre ellas.
Me encanta que digas "yo tengo la edad que tengo" como si fueses un viejo, y lo siguiente que dices es "soy joven y quiero aprender.
Hombre, querer quiero aprender, por lo que sea, ¿no? Es lo que tiene. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, juventud.
¿Qué opinas de esta reflexión que hemos tenido?
Que estás llamando viejos a mucha gente.
Bueno, y es lo que toca. Pues ya que estoy llamando viejos a mucha gente, ¿qué cosa me pueden enseñar?
Hoy monstruos.
¿Monstruos?
O
sea, curioso, ¿eh?
¿Qué es lo más importante de los juegos? Un buen malo.
Hombre, sí. Los villanos son definitivamente importantes.
Sí, 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 sí.
¿Qué nos has traído?
Nada.
De monstruos.
Bestiario grotesco de los videojuegos, uh-huh. ¿Vale? Un libro de GamePress. A mí me ha hecho bastante gracia porque lo ha ordenado desde el punto de vista de eso. Solo de los monstruos, dándoles importancias a ellos. Uh-huh. Y no a los juegos, ¿vale?
Vale.
Si los nombra. Pero lo importante
pero no es el punto clave.
Es el monstruo, ¿vale? Y lo más gracioso...
Mi pregunta es, ¿a qué llama monstruo? Porque hay monstruos que son como muy claramente monstruos. Estamos acostumbrados, ¿no?, a designar monstruos a bichos de especies que no conocemos. Pero un villano, por poner un ejemplo absurdo, un villano, un humano con modificaciones robóticas, ¿puede ser un monstruo?
Robóticas, sí. O sea, la palabra clave es grotescos. Uh-huh. ¿Vale? No te vas a encontrar a la típica niña guapita, dulce, que se dedica a hacer el mal. Eso uh-huh. no. O sea, o bueno, o al menos en lo que yo he ido mirando, no vale. Me lo he leído al pie de la letra todos y cada uno.
Okay.
Los que he estado ojeando, no. O sea, se mete sobre todo eso con bestias del infierno, aliens, cosas así. Uh-huh. ¿Vale?
Vale.
Entonces. ¿A qué no? Lo que íbamos a decir. Me ha hecho un momento de gracia la alerta de spoilers, que se casca al principio de todo. ¿Vale?
¿Alerta de spoilers?
Sí. Lo que te hace es, además de hablarte del monstruo, te dice, si te dice los juegos en lo que está, te habla de la historia y te dice lo que ocurre y cómo llega a ser un monstruo. Uh-huh. Entonces, más de un juego te lo va a destripar.
Claro.
Claro. Entonces, a mí me hizo muchas gracias aún abrí alerta de spoiler, como de spoiler, o sea, vale, son juegos uh-huh. de hace mil años, porque el tío además va generación por generación hablándote de un montón de juegos. Uh-huh. Pero es eso. Yo por si acaso te advierto, o sea,
¿tú has visto?
Te voy a decir lo que pasa con este tío y si no lo has jugado igual te destripo el juego.
Y está muy bien además porque si alguien no ha jugado ese juego por lo que sea y quiere tener una experiencia como más, desde ese desconocimiento, pues está bien que te avisen, oye, pues mira, igual si te interesa este monstruo de este juego... No te lo leas, ¿sabes?
Claro, sí.
Enséñame las tripas, ¿cómo es?
Rollo, no quiero ver el boss final del Doom o este tipo de cosas.
Es decir, es mucha ilustración, hay mucha chapa.
No, está muy equilibrado, ¿vale? No es ilustración pura y dura. Vamos a ir pasando un poquito así random, ¿vale? Mm. Pero si te guste, si lo que te hace es meterte tanto...
¿Has abierto sin querer por
sí.
la criatura X del Doom?
Random, sí, sí, sí.
A ver, no era muy complicado, no era muy complicado teniendo en cuenta que estimo que la mitad del libro sea el Doom. O
no,
sea,
no,
quiero
no,
decir,
va,
es de
va.
Coña.
No, 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 que va, ¿no? Es un tochales y no, o sea...
Sí, hay otros
hay bastante...
juegos de otros géneros.
Vale, bueno, lo que estábamos hablando, ilustraciones, hay desde... capturas de pantalla, ¿sí? Modelos 3D, a pósters y representaciones de eso, en 3D y sacadas de revistas y así.
Uh-huh.
¿Vale? Claro, cuando habla de juegos muy viejunos, se va a este tipo de imágenes,
claro.
Que son pixeladas. Pero también te sacan las capturas de pantalla.
Hombre, tú piensas cuántos píxeles tenía el Doom, claro. De alto.
No, y efectivamente, como ya voy a hacer el meme.
Ostras,
como ocurrió en el Super Mario 64.
¡No! ¡Otra vez! ¡No!
Las ilustraciones del juego y las ilustraciones promocionales y tal, en muchos de estos juegos son una cosa, y luego lo que ves dentro es otra. Porque lo mismo que lo que veíamos hace dos programas con el libro de Azpiri, pues al final en las ilustraciones y en las portadas se ponían unos artes que eran como uh-huh. muy vistosos, pero luego eso técnicamente en los ordenadores o en las consolas de aquella época no se podía hacer. Entonces te ponía la ilustración bonita para fomentar tu imaginación, pero ahí había 4 píxeles mal puestos.
Exacto, sí, sí, sí.
Está vale. Curioso, me gusta.
Vale.
Sobre todo por eso que comentabas, por la pues la diferencia, principalmente en resolución y en calidad, pues la diferencia en calidad, justo hemos visto hace un minutito, si pillas sí, esta...
Libremente.
Este ojo, pues esta cara que estamos viendo, o incluso esta otra que justo he visto antes.
¿A ti te ha gustado uno de Zelda, creo?
Sí, creo que sí. Bueno, este también me ha gustado mucho. Este también me ha gustado muchísimo. ¿Esto es de un Dark Souls?
Aquí al principio te viene la ficha.
Dark Souls, ¡buah! ¡La he clavado al Dark Souls 1! Ahí está. Estás en que el Dark Souls 1, poca broma, es del 2011 y se ve brutal, ¿eh? Pero compárame esto con... Efectivamente... Tengo un bicho que son 5 polígonos. Está gracioso. Entonces, me gusta la diferencia también. Claro, estamos comparando un Dark Souls de 2011, que ya es antiguo, el Dark Souls, el 1. Uh-huh. Pero estamos comparando un Dark Souls de 2011 con un Ocarina of Time del 98. Pues, coño, ha evolucionado. O con, en su defecto, el Bloodborne. Es que, ¿por qué todo lo que miro son Souls-likes, tío? Con el Bloodborne de 2015, ¿sabes?
Ay, Dios mío.
Es que he dicho también, ¡buah, mira qué curioso! El puto Bloodborne. He mirado el anterior, ¡buah, mira qué curioso! El Dark Souls, ya vale, ¿no? Ya vale.
No sé. Luego también, por ejemplo, creo que es esta que tengo aquí marcada. Cuando... A ver.
¿Por qué has marcado esas, Miguel? ¿Por qué has marcado esas?
Tengo una aquí, creo que estaba... Vale.
Este es el Duke
Nukem. ¡Oh!
Vale, y te saca bastantes diseños de cuando él era. Pero ves, es lo que te dice, lo que os decía.
Esto me recuerda a un bicho de Doom Eternal.
Te saca el monstruo y luego te dice el juego, no te lo centra en el juego. Pero lo que os quería decir es, cuando, por ejemplo, ha habido diseños en la vida real para exposiciones y cosas así,
eso
también
es,
te lo
eso puedes... Eso es un bicho del Doom, eso es un bicho del
es
Doom.
Es la araña, eso es. De...
Sí, lo del Doom del 93, eso es un bicho, vale, del Doom. Reconocible del 93, cuidado.
Ahí la cultura, muy bien.
Entonces, a ver, es el Doom. No es cultura, es el Doom.
Entonces eso, se ha investigado bastante para buscar bastantes representaciones de los bichillos. Aquí lo tenemos en plan robot. No sé hasta qué punto sería autónomo y andaría y asustaría a la gente en las ferias. O
sería brutal, ¿eh? Imagínatelo.
Seguro que alguien hizo una versión de ese rollo.
Al igual que en los eventos de cultura japonesa y de cultura asiática te suelen llevar, no sé por qué, al R2-D2 este controlado con mandito.
Eso es.
Pues que te lleven al bicho este andando por ahí. ¿Tú te imaginas estar ahí, darte la vuelta, en lugar de escuchar pi, pi, pi y ver un R2-D2 ver este trasto que tendrá como 2 metros de alto? Sería brutal, ¿eh?
Y me da un infarto.
Hombre, dos, te dan dos. Uno, ¿no? Te dan dos encima. O sea, es brutal. En fin. Te da uno cuando lo ves y luego te desmayas y luego te despiertas y lo vuelves a ver y te vuelves a desmayar. Madre mía.
Qué brutal. Pues la verdad que, aparte del apartado visual, también está muy guay que te cuenten la historia y tal. O sea, es un libro que está ahí como a medias, ¿no? Puedes deleitarte con las fotos y con las ilustraciones y tal, uh-huh, pero también tienes chicha en ese sentido, en el texto, ¿no?
Está
tiene buena pinta.
Yo la otra cosa que te voy a preguntar es, ¿hasta qué año está esto? O sea, ¿cuándo se publicó? Vale. Porque yo te puedo indicar si tienes ciertos monstruos o no. Por poner un ejemplo absurdo, ¿tienes los monstruos del Blasphemous?
Vale, al principio se sacaba el índice y no le hemos hecho mucha atención.
Ajá.
Vale, lo ha dividido por generaciones.
Vale.
Bueno, por especial y generaciones. Pero lo que no sé es hasta qué, si lo ha ordenado por...
¿Cuál es el año de lanzamiento del libro?
Hace poquito, este es bastante reciente. Tum, tum, tum. Noviembre del año pasado, del 24.
Ah, bueno. Ah,
pero otra cosa es hasta donde he investigado.
Claro, ya, esa es la otra, porque desde que se haya empezado a escribir hasta que se haya publicado, puedo haber pasado tiempo.
Vale, y es lo que os iba a sacar en lo que os iba a decir al principio en el índice. Habla de muchos juegos, pero luego hace como pequeñas recopilaciones. Pues eso, de arcade, 8 bits, 16, y en dos o tres páginas mete varios juegos. ¿Vale? Con referencias a ellos. Se ha saltado el marca páginas por ahí. O sea que no lo vamos a ir buscando ahora.
Miguel, trae los libros todos marcaditos con sus antiguos flyers y luego se van los flyers.
No, a la se primera fueron. Pasada de página que hacemos vuelan.
Claro. Es lo que tiene.
Por algo se llaman flyers.
Pues muy bien todo. Recordamos el nombre de este maravilloso libro, Bestiario Grotesco de los Videojuegos, escrito por Samuel Barrio y publicado por Game Press.
Qué bien estáis estáis ahora, tanto Sergio como tú, con vuestra cámara que os permite enseñar cosas.
Sí, sí,
qué bien está ese
un despliegue de medios increíble. Mola.
Miguel, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes y viewers también el libro en cuestión?
Nada, en cualquier librería de barrio o si no, en Mano del Friki.
Mano del Friki, que está en...
El Cano 5 en Baracaldo.
En el Cano 5 en Baracaldo, sí. Y no en el sitio que pone en ese flyer.
Bueno, el flyer no se ha visto. No hay tanta resolución como que un flyer de aquí, de allí.
Vayan a echarles un ojo.
Señala dónde está la cámara.
La cámara está aquí,
¿no? Pues de ahí para allá. No, el flyer no se ve.
Estamos hablando para arriba. La cámara es Diosito y nos mira a todos.
No.
Pues nada, Miguel, muchísimas gracias como siempre por traernos una nueva recomendación y nos vemos de nuevo dentro muy poco.
Venga, nos vemos.
Hasta la próxima.
Pues hasta aquí la barraca, guys.
Pues hasta aquí la barraca y tan fuerte la barraca. O sea, tiene tela. Como resumen así un poquito del programa, yo creo que nos hemos quedado con un poco una sensación. Una sensación agridulce, ¿no? Con la presentación de la Switch, que ya le hemos dado bastante vueltas. O sea...
No te repitas.
Ya,
tú quédate con que este programa ha sido estupendo, maravilloso, monográfico de Nintendo.
Pero literal, o sea, yo iba a decir que era el primer monográfico que hemos hecho en toda nuestra puta vida.
Porque también, valga la redundancia, aparte de lo de Nintendo no ha habido nada más. Entonces...
habrán pasado cosas, pero es que han sido totalmente eclipsadas. O sea, Pero bueno, igualmente seguirán llegando noticias las próximas semanas y nos iremos enterando de más porque, como ya os habréis dado cuenta, todavía hay muchas incógnitas que resolver. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo, hay muchas dudas que no se podrán resolver hasta ese 5 de junio que ya hemos mencionado, en el que saldrá la consola y veremos. ¿Qué coño es lo que tiene? Porque ese es el punto.
Bueno, no te repitas y agradece.
No, sí, pero totalmente. Íñigo luego me dice que hago despedidas de 7 minutos, sí. Y tenemos el nuevo reto que es llegar a los 10.
Ni una polla. Si no hago yo los agradecimientos y cerramos, ¿eh?
¿Cómo agradecerías tú?
Pues
a ver.
Mira, tenemos que agradecer a Mikel, que nos abre la puerta, producción... Así es como lo dices tú. Y que nos da de comer. También a Carlas, que ha venido a dar su sincera opinión y colaborar. Que le
es un amor.
Porque es un amor.
Suele venir Xavi, de hecho. Y Carlas me comentó que le hacía ilusión venir en el 100, además y tal. Y dije, pues claro que sí. Iba a haber venido Xavi, pero no ha podido venir hoy. No pasa nada, lo tendremos en una futura ocasión.
A Gaiska, que ha hecho el guión.
¡Buah! ¡Cágate!
Claro, es que pone a agradecer a Íñigo, pero yo no me voy a agradecer a mí mismo.
Íñigo, agradecete a ti mismo.
Gracias por conocerme. Encantado. ¿Has visto cómo me doy la mano a mí mismo? Esto es una habilidad increíble.
Es domingo, no se lo tengáis en
Miguel,
cuenta.
Gracias por traernos los libros, que hoy además el bestiario grotesco de los videojuegos está muy
guapo,
bueno.
Está muy guapo.
Para vosotros,
jugadores,
los oyentes también, un
joder,
agradecimiento intenso por seguirnos,
intenso,
y por escucharnos y por interactuar con nuestro contenido allá en todas las plataformas en las que estamos y también algunas de ellas que son Tular, Extreming y Euskadi Digital, que son las radios que nos...
Hombre, no voy a decir Euskadi Digital porque Euskadi Digital somos nosotros, ¿sabes lo que te digo? O sea,
¿Qué te hace pensar que somos nosotros?
No lo sé, ese logo lo traje yo, Iñigo.
No sé, quién sabe. Y todo eso, o sea, que esos son los agradecimientos. Y ya me he saltado el...
Y se ha saltado el drop.
Claro,
es que
hacer yo los agradecimientos y el drop y todo a la vez,
Es complicado.
¿Qué más hago? Pues nada.
Pues ¿qué tienes que decir?
Pues más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos, hasta la próxima. Descansen y disfruten de Nintendo. ¡Chao! He metido
te
morcilla,
falta mucho
he metido,
gallo.
He metido porque efectivamente me estaba quedando corto, ya no sé.